estàs a la Ona de Sants.
Per sempre més, Sants té ràdio.
La ràdio jove per als oients amb cor jove.
No busquis més, queda't amb nosaltres.
Ona de Sants Montjuïc, la teva ràdio.
La teva ràdio.
L'emissora del teu districte.
Durant tot l'any, 24 hores al teu costat.
Ona de Sants Montjuïc.
La millor companyia.
T'esperem.
Ona de Sants Montjuïc.
Estáis escuchando la música que nos parió.
Muy buenas tardes, bienvenidos en directo, esto es La Música que nos parió. Una tarde de domingo más aquí en directo en Ona de Sants Montjuïc, 94.6 de la FM. Y bueno, voy a dar las buenas tardes a la gente que está aquí conmigo en el estudio y en el otro lado del cristal. Buenas tardes, Alba.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Todavía resfriada, pero soy una luchadora y prometo salir de esta.
Exacto, se vas adelante. Enviar apoyos a Alba, podéis enviarlo en WhatsApp.
Podéis enviarme apoyos a mí.
Apoyos a Alba.
Apoyos
para apoyarla. Y Alejandro Díaz, al otro lado de los mandos de la nave. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bueno, hoy muchas cositas preparadas. Luego tenemos una sección de Future World con el otro Jordi del programa. Es una sección muy interesante que hablaremos de cositas. Luego comentaremos también. Ahora sabéis que cuando se acaba el año se hacen estas cositas de estadísticas y tal. Luego os explicaré, vamos a comentar estadísticas de una conocida página web que no es Google, que es otra. Que luego lo veremos.
Como si Google fuese la única página web.
Bueno, hay un montón más. Google es la página web, ¿no? O sea que, bueno, ahí está. Yo también, ves que estoy un poquito resfriado, todavía me dura el...
Porque soy el único que está aquí aguantando la cuarentena.
Porque tú estás detrás del cristal, nosotros estamos ya aquí dentro, estamos infectados ya, no nos queda más remedio. Y luego, para acabar, después de las estadísticas, me oigo raro, Alex, no sé si es algo que ha pasado, pero bueno.
No sé.
Y... no sé qué te iba a decir. Ahora me he perdido con esto. No, pues es lo que... Hola, Jordi.
Te pierdes en su mirada.
Sí, sí, en su profunda mirada. Así que una sorpresita al final del programa después de... que relaciona con las estadísticas. Pero bueno, tenéis que escuchar el podcast entero para saber de qué estamos hablando.
Encuestas, estadísticas,
hablando.
De todo.
Exacto. Oye, el micro 2 va bien. Voy a cambiarme de micrófono que me oigo mejor. Mira.
Uy.
Ah, sí. Uy, aparecerá Isa para
la magia, la bronca. La magia del directo. Ahora este soy muy petado. Bájalo un poquito y ya está. Pues nada, empezaremos aquí con nuestro constipado. Luego también, para acabar, pondré una canción porque este fin de semana ha sido un fin de... chulo y no chulo, o sea, 50-50. O sea que, bueno, ponemos una canción para acabar el fin de, como dices, mando, o empezar las semanas. No sé en qué momento del mundo mundial o del tiempo escucháis este podcast, pero bueno, esto es así. Venga, empezamos. I saw you in the disco last week in San Francisco. Venga, pues os recordamos las vías de contacto del programa. Venga,
empiezo
tú,
yo,
Alba,
con
hoy.
Nuestra preciosa, magnífica y super guay página web, que es de www.lamusicakenosparió.com.
También en nuestra red social en Facebook, lamusicakenosparió.com/Facebook.
Recordad que podéis ver cómo nos gusta hacer postureo en nuestro Instagram, en lamusicakenosparió.com/Instagram.
Exacto. También os podéis un correo a nuestro email, que es lamusicakenosparió@onadesans.com. Ay, nos hemos dejado el bueno. Es el tuyo este.
Para mí. Dice eso, que también podéis decirnos cosas bonitas a través de Twitter, en nuestro Twitter, que es lamusicakenospario.com para Twitter. Recordad que nuestro usuario es @lmqlp.
Y también nuestro podcast en lamusicakenospario.com/podcast/Spotify/iTunes. Ahí os redirige directamente a nuestras. Que por cierto, en lamusicakenospario.com/podcast ya está disponible. Varias secciones recortadas de este año y de años anteriores, pues cuando tengamos tiempo. Así que bueno, llevamos sin más dilatación al espacio estrella del programa, que es las noticias imprescindibles.
Señoras y señores, con todos ustedes. Venga, Jordi, dilo tú.
Noticias imprescindibles.
Venga, Xavi, dale caña.
Hasta que cada semana traigas un West Start para hacer la introducción del programa, ¿eh? Al menos este se acordaba de que ese guión estaba.
Sí, que el Jordi.
Jordi dijo. El un Jordi genérico, Vidal. La música que nos parió. Sí, bueno, estamos en ello, pero más cositas. Venga, os leo la primera noticia. Ahora esta es la parte en la que nos gusta el programa, porque no leemos las noticias a Alex y tiene que improvisar en 30 segundos, ¿eh? Yo creo que es lo más duro que hacen en el programa. Una vez esto ya luego se relaja.
Bueno, este es muy duro, ¿eh, Xavi?
Bueno, pues pon a ver el que quieras. Dice, bueno, pero le doy 30 segunditos para que se busques y luego mientras se prepara algo. Es que hoy hay algunos problemas técnicos, ¿eh? Ya te lo digo.
Eso también.
Hay que decirlo todo, las cosas como
qué
son.
Qué raro, ¿verdad?
Qué raro que todo vaya rodado.
Porque aquí tenemos un señor que viene cada día y nos lo deja todo preparado.
Sí, exacto. Luego lo despreparamos nosotros, pero no pasa nada. Dice, el tobogán de emergencias de un Boeing cae desde el cielo sobre el jardín de una casa. Bueno, esta
Boeing,
era
Boeing, 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 Boeing,
Boeing. Pues bueno, pues haber puesto Boeing, esa. Dice, el departamento de policía de Massachusetts, Estados Unidos, investiga cómo el tobogán de emergencias de un Boeing cayó del cielo para ir a parar en el jardín de una casa familiar. Según las primeras investigaciones, el tobogán pertenece a un Boeing de la aerolínea Delta, que cubría la ruta entre París y Boston, Estados Unidos. Tal y como declaró el piloto, poco antes de tomar tierra en el aeropuerto escuchó un estruendo en el avión. Y que no tuvo las consecuencias, no es que te está hablando tu marido.
Ah, me está hablando
dice
mi marido.
Dice que no tuvo consecuencias en el correcto manejo de la aeronave.
Hola, marido.
Cuando aterrizaron se percataron que el tobogán por alguna razón se había desprendido del avión. Poco después una familia de la localidad de Milton descubría el mecanismo de su jardín. Y mira, ya tienen piscina hinchable de esta para el verano. ¿Sabes aquello que se tiran, que echan la manguera con agua y patinan? Pues lo mismo.
Por eso será.
Exacto. Dice, afortunadamente durante los hechos nadie resultó herido, aunque según el informe preliminar uno de los vecinos de la familia se encontraba a pocos metros de distancia cuando cayó el tobogán. Bueno, que de estas noticias que no pasó nada y de repente tú te levantas y ¿quién ha comprado un tobogán? ¿No? Te ves que pum, te cae del cielo.
Un tobogán que es más grande que toda tu casa.
Y diciendo, señor, yo no te pedí un tobogán, te pedí más dinero y me envías esto, ¿no? Bueno, pues.
Bueno, pues son de estos toboganes hinchables, ¿no? Pues
exacto.
Ahora la familia debería tener el derecho de quedarse con el tobogán para su
bueno,
casa.
Pueden ir al lago y nadar con este.
Exacto, o a la playa.
O a la playa. Bueno, en Boston no hay mucha playa, es más, lago. Bastard.
Bueno, viajan hasta la playa. Bueno,
exacto. O pueden deslizarse por las montañas, ¿no? Como un. ¿Cómo se llama estos? Un Overcraft, estos coches que son.
Ah, sí.
Súper grandes.
Yo lo veo, yo lo veo.
Un Overcraft, sí. Oye, pues tiene posibilidades, ¿eh? Antes que tirarlo, devolverlo. No, si está en mi propiedad, esto es mío, ¿no?
Claro.
Ha caído aquí.
Como la manzana que del vecino que cae en tu jardín.
Exacto. Pues, si está en mi terreno, esto es mío, como
exacto,
los perros.
Exacto.
Venga, vale, nosotros noticias.
Si me he meado en el tobogán, es mío.
Exacto. Si he marcado territorio, es mi tobogán.
Venga, vamos a la siguiente noticia. Dice Ford, de la marca Ford, de coches.
No
dice,
Ford, de cuatro.
Ford, exacto. No Ford, hostia que Ford. No, Ford, de marca de coches. Usará cáscaras de grano de café de McDonald's para componentes de coche.
Ojalá que llueva café. Está bien encontrada esta.
A mí me gustaría que cada mañana yo viera café en mi casa. Yo abriría la boca
no,
y
por Dios, qué asco. Luego se mancha todo.
Sí.
Antes, yo recuerdo que olía a café en las casas, que yo un olor que odio profundamente porque no me gusta el olor a café, ¿no?
Ostras, a mí me encanta.
Y
¿quieres oler? Tengo un café aquí al lado.
Bueno, a ver si es.
Huele bien. Huele a lechita.
Sí, huele a leche, a tus babas. Huele un poco a todo, una mezcla curiosa.
No, porque es leche de soja, por eso huele raro.
Ah, vale. O sea, no es tu baba, es la soja lo que exacto, hace que huela así.
Mi baba en general no huele.
No huele. Bueno, Pero antes cuando te chupas, sí, después.
Cuando
¿no?
me levanto por la mañana, sí.
Sí que huele.
Sí, sí, tanto que no querrías volver a hablarme en tu puta vida. Pero luego ya no. Porque me lavo.
Exacto. Con saliva, bueno, ¿no?
Me estoy yendo de madre.
Sí.
Dice, Ford Motor Company y McDonald's han llegado a un acuerdo en Estados Unidos para fabricar componentes de automóvil a partir de las cáscaras de granos de café. La cáscara de café, al calentarse a altas temperaturas con poco oxígeno y mezclarse con plástico y otros aditivos, se convierte en pellets y puede ser moldeada en varias formas. El compuesto cumple las especificaciones de calidad para piezas...
¿Pero con qué plástico mezclan el café? ¿Con el del vaso?
Con pero... el que se hacen los sueños.
El plástico.
No lo sé.
Muchas cosas de plástico que traen sueños.
Es que el día que me explicaron esto en la uni yo no estaba, entonces no sé qué decirte. Pero dice, venga, va. Dice, el compuesto cumple las especificaciones de calidad para piezas como las cáscaras de los faros. He dicho cáscaras, ¿no? Los, sí. Las carcasas, perdón, carcasas. De los faros y otros componentes interiores e internos.
Bueno, las cáscaras del café y la carcasa.
¿Qué
del
diferencia
faro?
Hay entre componentes interiores e internos?
Interiores que están dentro del coche e internos que están...
¿Dentro del coche?
Dentro, no, sí, dentro del interior. No, en el motor, por ejemplo, ah, cosas así.
Ah, vale.
No, los cables, cosas así, son componentes internos, pero que no están en el interior.
Ajá. Bueno, igual. Las piezas resultantes serán aproximadamente un 20% más ligeras y requerirán hasta un 25% menos de energía durante el proceso de moldeo.
Y piensa que si calientas el coche te lo puedes beber después, ¿no? Si está hecho con...
Te despiertas de golpe, enciendes el motor y... ¡Oh! En lugar... ¡Vamos a trabajar!
En lugar de que el coche huela nuevo, olerá café, entras y dirás, sería el coche de tus sueños, ¿no? Que oliera café.
Sí, se contraen las pupilas y se abren los jetes.
Bueno, a mí me parece curioso porque hace muchos años, o sea, yo tenía 16 años.
Hace muchos, sí.
Hace muchos, casi, bueno, 18 años.
¿Pero te acuerdas?
Yo recuerdo que estaba escuchando la radio mientras estaba trabajando y no recuerdo ni qué programa era ni qué dial, pero estaban hablando de que se podía utilizar el aceite después de freír el pescado como gasolina del coche.
Pues sí, es posible, ¿no?
O sea, yo me imagino ahí la gente cocinando el pescado. ¿Qué hago con el aceite? ¿Lo tiro? ¡No! Guárdalo para el depósito de gasolina, que va bien para gasolina.
Los restaurantes se forrarían estos que fríen tanto. ¿Sí, o sea, si vendían su aceite ya, pues se forrarían.
Que creo que es mentira eso, pero bueno, yo creo que metes el aceite
yo
de pescado.
Yo no lo probaría en mi coche.
No, exacto, sí. Y que huela pescado el coche ya. Después, ¿no?
Bueno, hay varias formas de que el coche te pueda oler a pescado. A pescado,
sí, sí. Unas más agradables que otras. Pero dice,
sí, dice las propiedades térmicas. Sí, claro, porque pero no me interrumpí, espérate. Que he ligado a la mitad de la noticia.
Nos estamos pues, marcando un
yo creo que no hace falta más leer, o sí, a ver.
A ver, no vamos a dejar a esta gente a medias. Dice, las propiedades técnicas del componente a partir de cáscara de grano de café son significativamente mejores que las del material usado actualmente, según Ford. Esta es la primera vez que el gigante automovilístico utilizará cáscaras de grano de café para fabricar componentes de vehículos. El compromiso de McDonald's con la innovación nos ha impresionado y concuerda con nuestra propia visión de futuro y acción para la sostenibilidad, ha asegurado Debbie Mielwicksi, el líder técnico senior del equipo de investigación de sostenibilidad y materiales emergentes de Ford. Esta ha sido una prioridad para Ford durante más de 20 años. Y este es un ejemplo de cómo acabar con la economía de circuito cerrado mediante la colaboración conjunta de empresas que intercambian materiales que, de otra manera, serían productos secundarios o de desecho.
Yo pensé, también puede darle las hamburguesas, que son plástico aquello. O sea, cuando se ponen duras también puede servirle
te
como...
Te construyes una casa.
Exacto.
Dice, en el proyecto también participaron Baroque Lighting Systems, que suministra los faros, y Competitive Green Technologies, que procesa las cáscaras de grano de café.
Wow, esta noticia no va a cambiar el mundo, McDonald's. Pero es curioso que en Estados Unidos se vende más café McDonald's que Starbucks.
No pues Estados Unidos tiene muchos problemas. Sí, no voy a decir más que aquí, porque
exacto,
aquí
no solo,
estamos muy
no
jodidos.
Solo el café. Mira, pero, estamos jodidos,
Sí, ostras. Pero no me sorprende que se venda
Juan
más
Luis Guerra, aún sigue vivo, 62 años ya.
Sí, no, es que nosotros parece que cantó muy joven. Dice, venga, siguiente noticia, dice... Perros policía hallan hachís en las mochilas de varios alumnos durante una exhibición en un instituto de Marbella. Esto es Torrente, ¿no? Torrente 2, ¿no?
Operación en Marbella.
Además, quien canta es José Luis Moreno, ¿no?
Sí.
Pues dice, bueno, esta noticia es igual de sórdida que la película de Torrente, que dice: lo que debía ser una inocente exhibición de unos perros policía en un instituto de Marbella acabó con varios menores cazados con sustancias estupefacientes. Dice, los hechos tuvieron lugar al final del mes de noviembre en el Instituto de Enseñanza Secundaria Dunas de las Chapas. Aunque lo sucedido no se ha conocido hasta ahora. Dice, la muestra canina se realizó finalmente en el interior del aula, ya que estaba lloviendo y no se podía realizar en el exterior. Lo que nadie esperaba es que los perros acabaran encontrando hachís en las mochilas de los menores que han sido expulsados 20 días del centro, además de avisar a los padres. Bueno, esta noticia es triste y trágica a la vez, ¿no? Tiene un poco de cómica, de decir que le encuentren droga a los niños.
Dice un instituto, ¿no?
Sí, o sea, menores de 18 años.
Sí, pero
el instituto... Creo que no ponía el curso, porque claro, pero bueno, pueden ser de bachillerato, de... Es que si fueran de primero de eso ya sería demasiado.
A ver, yo me imagino que no serán con 12 años. Espero que no sean.
Espero que
claro. Ya, a ver, el instituto que lo empiezas con 16 años, 17.
No, eso es el bachillerato. El instituto sería la secundaria, que son ahora 12 años, que es primero de eso.
Claro, y es que yo no fui a un instituto. Instituto como. Claro, por ejemplo, yo en mi escuela, primaria y secundaria estaba junto.
Vale, luego.
Y luego bachillerato lo hacías en un instituto.
Oh. O sea, como las pelis americanas, ¿no? Ibas nerviosa tu primer día. Voy a buscar mi chaquilla, a ver
claro,
dónde está.
No, es que yo no hice bachillerato. Espera.
Joder.
No hice bachillerato. Bueno, entonces...
Has sacado medio café ahí,
Sí, perdón. Hostia, te expliqué que una vez estornudé con café en la boca cuando trabajaba en el veterinario y teñí toda la pared de café porque me salió café por la nariz.
Pensaron que había sido un squirt o algo.
Sí, hostia, un squirt de mierda porque... No, pues eso, yo me imagino que se refiere a instituto en cuanto a bachillerato y que los chavales, con 16, 17 años...
Que fumen un porrete. Bueno, tampoco deberían fumar porros,
No deberían, pero ya entra dentro de lo que es la estadística.
También puede ser por esa canción de Estopa de los reconozco, fumo porros a diario.
Podría.
Fuma uno y es como...
No sé, pero no fuméis, niños, no fuméis nada, nada. Absolutamente
No. Hay otras maneras más sanas de colocarse, amigos.
Hay otros vicios menos perjudiciales.
¿Por ejemplo?
Chupar una cuchara.
Bueno, ese vicio es un poco más que vicio, es una cosa rara, ¿no? Aquello de, igual no os llevan al psiquiatra, pero no por fumar porro, sino por chupar cucharas. Yo pensaba que dirías, por ejemplo, jugar a la PlayStation.
Uf, no sé qué decir. Ostras, que no lo puedo
controlar. Oye, cada vez que te hablo te doy como alergia,
sí,
oye.
Sí, ¿verdad?
Me parece el reportero este del... No sé de qué programa era, que siempre está estornudando. No, que da paso a sus escenas así, estornudando, haciendo... ¡Ah!
No sé.
Sí, muy bien.
¿Sabes qué periodista debe ser? Bueno, vale, leenos otra noticia. Bueno, sí, ya, que no quiero...
¿No?
Pobres chavales, venga. Sí,
dice, no os droguéis. Dice, se entera de que ha ganado 5 millones en la lotería navegando por Facebook.
¿Qué canción es esta?
No te metas en mi Facebook de este man.
Oh.
¿Habiendo la canción de Rosalía de Fucking Money Man?
También, es verdad. Lo he cogido por Facebook, pero tenemos la lotería. La vida es una tómbola, tonto. Bueno, esta es la lotería americana.
Bueno, va, voy a por la noticia. Dice, una mujer de Michigan... Esto pasa en Estados Unidos.
Michigan.
The United States of America. Dice, descubrió que se había convertido en multimillonaria mientras navegaba por la red social de Facebook. La afortunada, residente en Grand Rapids, se embolsó un premio de lotería de 5 millones de dólares tras haber comprado un billete para el sorteo celebrado el pasado 20 de noviembre, pero no verificó los números hasta tiempo después.
Bueno, aquello que lo compras y piensas, bueno, como nunca me toca, ¿no?
No lo miro, te olvidas. Dice, esta es la mitad del pobre que tenemos todos.
Sí.
Dice, estaba navegando por Facebook cuando leí que alguien en el condado de Kent ganó el primer premio en el sorteo de la lotería. Seguí leyendo la noticia y me di cuenta de que el boleto se había adquirido en la misma tienda donde había comprado el mío. Rápidamente saqué mi boleto para verificar los números y me di cuenta de que era la ganadora. Comenzó la mujer, la jugadora acertó los 6 números del sorteo, 17, 18, 24, 26, 35 y 40, y ganó el primer premio de 5 millones de dólares. Pero me imagino que a compartir, ¿no? ¿Eso será?
Sí, bueno, algo dará siempre, ¿no?
Sí, algo le tocará, pero...
Porque siempre repartes un poquito, ¿no? Cuando te toca de esto, o invitas a la gente a comer o a cenar y dices, va, hoy invito yo.
No, pero dice que un hombre había ganado el primer premio. Dice, alguien en el... Ah, claro, era ella.
Claro, exacto. Y pensó, ay, pues a ver si... Pero claro, tendría que ver que no ha sido reclamado, ¿no? El de esto.
Claro, me imagino que tiene caducidad. O sea, tienes un tiempo límite, ¿no?
Sí, yo creo que en la lotería de Navidad, por ejemplo, esta que viene ahora, tienes hasta marzo para cobrarlo. Luego ya si no lo has cobrado, pues lo pierdes. Mm. Va para el Estado.
Qué cabrón.
Como la lotería esta de la grosa, ¿no? Que hace... Durante 2 años no tocó el primer premio, pero vaya... Vaya timo, no sé, queda feo decirlo, ¿no? Porque es
claro, esto, pero que tienes, ostras, vaya. Que tendría que tocar a alguien, o sea, tendría que tocar a alguien, sea
sí,
como
a Carlos Fabra, por ejemplo, podía tocar, que ya ha tocado tantas veces, pues oye, pues a alguien le toca. Bueno, va, que vamos a dejar de meternos en líos. Dice, leo la penúltima noticia, que dice, lleva 3 años usando condones en la mano para masturbar a su novio sin quedarse embarazada.
¡Mami! Acabo de llegar de la farmacia. Y te compré un regalito.
Uy, esto.
Tengo un condón con tu nombre. Y lo compré especial.
Buah, es un poco perturbador.
Este es Yamcha, ¿no? El que canta.
Sí.
No sé si es más perturbador que reconozca Yamcha ya cuando canta que esta historia. Tiene canciones muy perturbadoras este hombre. Dice. También puedes haber puesto la de la mayonesa. La canción de mayonesa. Que esta canción habla. Nosotros somos pequeños, pero esta canción habla básicamente de esto, de...
Ella me bate como haciendo mayonesa.
Mayonesa.
Bueno, y hay canciones muy... Antes que escuchábamos Juan Luis Guerra, la de Quisiera ser un pez.
Ah, pensé que era de Ojalá que lleva café y a ver que es la que hagan encima o algo.
Bueno, yo, no, es que Xavi, yo soy más original, ¿sabes?
No, pero me gusta que seas original.
Pero quisiera ser un pez para meter mi nariz en tu pecera.
¿Has dado un cunilingus o qué?
Hombre. Ah, hombre. Y hacer siluetas de amor.
En tu pecera.
Por donde quiera.
Ah, eso.
O pasar la noche entera mojado en ti. Pues analicemos la letra, por favor.
Qué asco. Bueno, va. Dice, un joven de 23 años de Pontevedra se ha convertido... Una joven, perdón, de 23 años de Pontevedra se ha convertido en noticia tras confesar inocentemente en planificación familiar que lleva más de 3 años usando preservativos en su mano a la hora de masturbar a su novio. O tiene una mano pequeña o compra condones gigantes, ¿no?
Porque... Le queda la mano
como de Playmobil, ¿no?
Sí, exacto.
Amarilla también. La joven acudió la semana pasada a su cita anual, imagínate, y comentó una duda a su doctora. La paciente me preguntó si había otro método anticonceptivo, ya que los condones le salían muy caros. Imaginé que o bien tenía poco dinero o eran muy afortunados y mantenían muchas relaciones, pero sus dudas se disiparon cuando la joven explicó el proceder de sus prácticas sexuales. Dice, al parecer se ponían los preservativos en la mano para tocar el miembro de su pareja. Yo que sé, hemos sido siempre muy precavidos con esto del sexo, así que antes de tocarle me ponía un condón en la mano. Incluso dos, si iba a usar más manos, como un Playmobil total. Dice, después a la hora de la penetración nos poníamos otro en su pene, lógicamente, no somos tontos como los de MediaMark. Confesó avergonzado. Incluso llegó a comentar que si él la tocaba a ella también se ponía por si acaso, nunca se sabe. Una vez explicados un par de conceptos para su tranquilidad ya podrán empezar a ahorrar. O sea, para tocar allá un condón... Bueno, claro, pues que también has de... Que pasa que mete el puño entero o algo.
Ay, por Dios. O el pie.
O el pie.
O la cabeza. A ver...
Claro, es que yo me imagino, si lo hace con los pies en lugar de con la mano, pues también tendrá que se pondría en los pies, por si acaso.
A ver,
bueno, los pies es más difícil, porque la mano siempre puede ir... La mano dicen que van al pan después, siempre, ¿no?
Depende de los fetiches que tengan. Claro. No, pero oye, yo prefiero esto que no al revés, ¿sabes? En plan, no usamos y...
Y no pasa nada.
¿Sabes?
Antes de haber chispea, pero en este caso para chispear así tiene que hacer mucho viento, porque si no es complicado. Tiene que ser lluvia y chispe, o sea,
tiene que estar follando en un huracán, huracán.
Exacto, sí.
Pues sí.
Hayas
pues
dicho bueno. Eso, Alexa levantó la vista como diciendo, me acabas de dar una idea buenísima.
¿Qué idea?
Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí. Bueno, que podéis tocar con tranquilidad, que no pasa nada. Luego siempre lavarse las manos bien y ya
sí,
está, ¿no?
Eso sí, claro.
Bueno, que lavarse siempre las manos, no hay que ser guarro, pero...
Si tu compañero deja ir... su semilla en tus manos y luego tú vas y te tocas, pues ahí sí que hay riesgo.
Obviamente.
Pero si no, es cuestión de lavarse.
Tú recibes con tus manos, ¿no? La semilla de la vida.
Te autoenseminas, ¿no? Dice, un pueblo prohíbe a sus habitantes morir los fines de... Yo voy a morir antes.
¿Quieres que la lea yo?
No, tranquilo.
Que nos queda un rato de programa todavía.
Pero... sacrifica por el programa.
Exacto, sí.
Dice, un hombre... un pueblo prohíbe a sus habitantes morir los fines de semana y días festivos.
Hay gente que cuando se suicida se tira de un edificio.
Este es Berto Romero, ¿no?
No. Casi.
Yo propongo maneras originales. Si te has decidido hacerlo.
Bueno, no nos interesa cómo se suicida la gente.
No, escucha.
A ver.
Pero si vas a hacerlo, hazlo de forma original. Maneras originales de suicidarse. Trágate un imán y ve a una tienda de cuchillos.
Ya.
Y la gente aplaude esto.
Sí, sí, no. Ya, es como... Es como en el Facebook cuando alguien cuelga algo triste, ahora porque hay los emoticonos, pero antes pensaba, o sea, le doy me gusta a decir, encuentran un, ¿sabes? Cosas tristes, decir me gusta o...
Claro, me gusta que me informen de esto.
Claro, o me gusta que hayan encontrado, no sé, cualquier barbaridad que leas, ¿no? Ahora con las caritas es más fácil, ¿no? Puedes poner, bueno, me entristece, me da rabia, bueno, vale, todavía,
sí,
¿no?
Sí.
Pero antes solo con el dedo era en plan de, es claro, si doy me gusta, ¿Qué estoy diciendo? ¿Que me gusta la noticia? ¿Que me gusta que lo hayan compartido? ¿Que me gusta que lo haya publicado esta persona?
A ver. Familias que se han dividido por falta de emoticonos.
Sí, sí, ahora ya, como tienes emojis a punta pala, pues...
Claro, ha habido más familias divididas por emoticonos que familias divididas por el tema de la independencia.
Sí, sí, es verdad.
Del proceso.
¿Por qué le has puesto la cara de ceño fruncido?
Uy, pero pareja seguro, ¿eh? ¿Por qué le has puesto el corazón a la tía esa?
Le has puesto la carita sonriente en lugar del corazón. Es que ya no me quieres.
Vale, dice la Gressler, una pequeña en la Gressler, no sé cómo se llama. Ah, en Francia, claro. La Gressler, una pequeña localidad en el este de Francia, en una población de 850 habitantes, decretó el pasado viernes la prohibición de morir durante los fines de semana y días festivos, informa el periódico local Le Progrès. Dice el Consejo Comunal, toma esta medida para denunciar una situación sanitaria catastrófica en nuestro pueblo y en los pueblos limítrofes. Aseguró Isabel Duclet, la alcaldesa de Gressler, después de que el pasado 1 de diciembre se necesitaran 2 horas y media para encontrar un médico que certificara la muerte de un vecino de la localidad. Dice lo sucedido... Perdón. Es una... Estoy fatal.
Tranquilalo, no pasa nada.
Es que me ha atragantado. Dice lo sucedido es una falta de respeto por los difuntos y sus familiares, continuó con sus declaraciones Edel. Dice, al parecer la falta de médicos supone un grave problema en la región, por lo que la alcaldesa puso en marcha la curiosa ley con la que quiso llamar la atención de las instituciones centrales. Hay muchas preocupaciones en nuestro pueblo, pero la salud es la principal. Estas son áreas rurales olvidadas y desde hace años... Hablo con muchos políticos para encontrar soluciones, pero nada cambia, dijo. Si los problemas para conseguir un médico de cabecera o simplemente para ser tratado son cada vez más críticos, ahora será necesario elegir su momento para morir o bien elegir la única forma pública en la que el Servicio de Atención Médica de Urgencia tiene la obligación de intervenir.
Bueno, pues esto que no te puedas morir, no, que en plan, no, aguanta el lunes, porque que si no, no te pueden...
O ¿sabéis? La peli de muerte está muy vivo.
Sí.
Bueno, pues hay que fingir que la persona sigue viva hasta que llegue el lunes. Y le movéis y tal.
Exacto, sí, sí, no, está dormido. Es
que y hacéis como que hace de vientre todo.
Está muy cansado, y no, sí, por eso sí, no se mueve. Sí.
Tiene mala, yo a veces cuando me levanto también parece.
Tiene que... mala cara, no parece que te hayas muerto.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, vamos a tomarnos un respiro, una pausita para la publicidad. Y ahora enseguida seguiremos, me gusta esta frase. Enseguida seguiremos la música que nos parió con más historias. Ya pasaremos a Future Wall. Y a ver qué nos trae hoy Jordi, de qué libro comentamos y hablamos, y luego ya más cositas. Venga, una pausita y ya seguimos.
A Ona de Sants Montjuïc fem ràdio en directe des de 1985. Escolta'ns al 94.6 FM i a onadesants.cat.
Estáis escuchando La música que nos parió.
To Future World. And if you're running through your life and you don't know what the sense is, come and look how it can be in Future World. We all live in happiness, our life is full of joy. We say no one tomorrow with all fear.
Venga, pues seguimos aquí en La música que nos parió, en Ona de Sants Montjuïc, 94.6 de la FM. Y esta música ya sabéis que es la que identifica la sección de Future World de Jordi, apodado Jordi Carretillas, para los amigos, ¿no?
Eso es.
¿Te gustó el nombre, eh?
Sí, me gusta mucho.
Bueno, te lo puso Alex, que lo sepas.
Se lo puso él solo.
Sí. Claro, ¿por qué te llamas Carretillas, no?
Claro, por alguna afición extraña que tengo.
De conducir, de montar toros, ¿no?
Sí, me gusta montar todo lo que puedo.
Bueno, como a todo el mundo.
Uy, qué mal suena eso, ¿eh?
Bueno, en consonancia con lo que... Bueno, luego sabréis por qué lo decimos esto. Jordi, ¿de qué nos traes hoy? ¿De qué nos vas a hablar?
Pues hoy os quería hablar de un clásico, de posiblemente la que es la primera novela de ciencia ficción.
Moderna,
tal y como se conoce, descartando quizá otras más proyectistas. Pero esta es una novela más además escrita por una mujer, lo cual tiene un mérito, y en su no por el hecho de ser mujer, sino por el tiempo en el que se escribió. Lo escribió en pleno siglo XIX, y es Mary Shelley.
Mary Shelley.
Mary Shelley.
¿Es Frankenstein la obra?
Es Frankenstein la obra. Aunque bien podría ser otra, la del último hombre vivo, que también la escribió ella, y también habla de un futuro encantador y maravilloso. Bueno, en este
también estás constipado, vaya trancazo que llevas.
Sí,
esto, me ha constipado, ¿no?
Si fuera Frankenstein no me pasaría, porque tendría un código genético de la hostia que no me constiparía.
Que en realidad el monstruo, bueno, no es Frankenstein, es su creador, es Víctor Frankenstein.
Sí, de hecho la novela, que creo que es una de las novelas que, como la Biblia, está expuesta a mayor cantidad de interpretaciones, tantas como gente que la quiera leer, hay diversos monstruos o gente, humanos, que actúan de forma monstruosa. Sí. Y quizá un monstruo que también quiere ser humano, ¿no? Hay que luego sea un poco bruto. Sí.
Cuéntanos, a ver.
Bueno, esta novela es muy interesante. Me gusta saber siempre el origen del libro. Y este libro fue escrito por un reto literario. Es decir, parece que el matrimonio Celie era amigo de Lord Byron, y en uno de estos viajes que se pegaban esta gente, pues decidieron hacer un relato, a ver quién hace una obra de ciencia ficción con ciertos caracteres góticos y propios del romanticismo. Y una de las cosas o de las aportaciones que trae el romanticismo es la idea casi obsesiva de la muerte, de la supervivencia, de la eternidad. Esta novela está ambientada en el conocimiento científico de la época, es decir, no es una idea de olla de Shelley, sino que cuando se contextualiza la obra, vemos que en esos momentos habían los experimentos que se llamaban de electricidad galvánica. Estos experimentos se basaban en aplicar electricidad con el fin de revivir a los muertos.
Bueno, de ahí salió lo que se conoce como el desfibrilador, ¿no? Un poquito.
Sí,
que...
sí, sí, es decir, curiosamente se cayó en desdicha esta teoría, pero realmente luego, con el conocimiento de la fisionomía y de la fisiología que no se tenía en aquel entonces, el desfibrilador es un salvavidas que basa en el retorno de la electricidad al corazón para poder aplicar los estímulos eléctricos.
Yo, mira, si te sirve como cosa curiosa, yo trabajo en un hospital, no diré el nombre por si acaso, pero a veces cuando no se podía hacer como ahora, a veces para resetear los marcapasos, lo que se le hacía a la gente es que se le provocaba un paro cardíaco y al momento se la resucitaba, ¿no? Aquello de pum, cero, entonces volver a arrancarlo todo y para que funcionara, hacer como un reset del cuerpo, ¿no? Esto es decir, muerte...
Reiníciame.
Sí, sí, exacto.
Que no funciona
luego a través de ahí, pues, remontar al paciente. Bueno, o sea, se hacía porque era un método, a veces entre comillas, seguro, ¿eh? Es como decirte, Jordi, vas a morir y vas a nacer, ¿no? Porque claro, cuando deja de latir el corazón, mueres. Pero claro, como hasta los 3 minutos todavía sigue llegando sangre al cerebro y tal, y de esto, y además estás allí con el embudo, o sea, que decir que no es aquello que sí, te pasa, te caes en casa y vete a saber lo que te pasa, pero que es controlado allí.
Sí, sí, eso, por favor, quien escuche esto, que no intente reiniciar a la suegra como si fuera Windows, por favor.
Exacto. Control al sub no funciona, ¿no? Entrar a administrador de tareas y... Bueno, eso, perdona, estabas ahí con el resucitar muertos.
Bien, entonces se basaban en los experimentos que realizaban y eran unos experimentos que, curiosamente, eran perseguidos por la Iglesia, ¿verdad? Una cosa sorprendente. Desde siempre, desde su origen, todos los cultos religiosos han perseguido cualquier experimentación que intente sustituir o que deje en un segundo lugar a Dios. Sin embargo, lo sorprendente es que actualmente la Iglesia Católica no condena o incluso los sectores más conservadores de muchos países entre los cuales nos encontramos nosotros, no condenan este tipo de investigaciones, sino que se mantienen un poquito expectantes. Y es curioso porque, sin embargo, sí que siguen condenando el aborto. Entonces es una cosa rarísima, porque no condenan la investigación científica para hacer niños con dos cabezas, pero sí que condenan que una persona libremente y a
claro,
disposición...
Claro, porque esto en teoría estás manipulando la obra de Dios, ¿no? Cuando tú reescribes el código genético... ¿No?
Exacto. En el fondo lo que se está hablando son de dos cosas. Una, de la posibilidad de crear vida de la nada, y la otra es de revivir a los muertos. Por eso también es importante la opción...
Bueno, claro, el negocio de la Iglesia es que tú vayas al cielo. Si le quitan los clientes, pues claro, ¿no?
Exacto, hay un problema. Bueno, liberan espacio, eso es cierto. Pero el gran problema que nos encontramos es que si esto avanza, va a ser mucho más decisivo la decisión de qué hacemos con el muerto. Si lo enterramos o lo quemamos. Porque creo que es más difícil revivir las cenizas.
Sí, exacto, sí, sí, eso es verdad.
Sí, pero yo lo siento mucho. Mira, yo voy a decirte, si yo estoy muerta y me tienen que revivir al cabo de un año, no me revivan.
Pero si estás bien conservada como Walt Disney.
Sí, pero para conservarte bien no tienen... Hay un proceso que, si no me equivoco, se rompen las células y tal. Es como el pollo cuando le dejas demasiado tiempo en el congelador.
¿No habéis visto la noticia de esta señora que se fue a la montaña, que estuvo 6 horas en paro cardíaco y la han revivido? Después de 6 horas sin de un paro cardíaco.
¿Sin secuelas?
Muy graves, ¿no? O sea, sin secuelas. Decía que, bueno, le costaba el hombro, pero que neurológicamente no ha tenido secuelas.
De hecho, lo que comenta Alba es muy interesante, porque es precisamente el kit de la solución del problema. La mayoría de problemas de inmunización, de rechazo del paciente, vienen porque las células propias, o del, en este caso estamos hablando de donantes, se estropean si son las propias, o son rechazadas si son las de otra persona, proveniente de algún tipo de implante, de algún órgano, de algún accidente o demás. Por eso lo que se está investigando es cómo crear células madres de cada una de las personas para tapar estas células que quedarían superficialmente dañadas, como bien ha dicho Alba, y sustituirlas por las nuevas, evitando el problema del rechazo y evitando el problema del deterioro que se tendrá, por muy bueno que sea el congelador.
O sea, con células madre podríamos llegar a ser inmortales incluso, ¿no? Si te vas deteriorando tú, te inyectan células madre en la rodilla, pues parece que te mejora, ¿no?
Sí, de hecho se está investigando varios códigos genéticos, tanto de Jordi Hurtado como de José Luis Moreno, por la longevidad de estas personas.
Y Annie Gartuburu también.
También, es otra de las personas.
Y la reina Inglaterra, por favor. Sí.
Bueno, la reina Inglaterra se para un momento del tiempo, ya se morirá con 180 años, pero con esta imagen.
Pero a mí esto no me parece bien, tengo que decirlo, ¿eh? Porque...
O sea, ¿tú crees que tenemos un tiempo finito en la Tierra y una vez has cumplido tu cometido...?
Y creo que debe seguir así, porque si no, ya estamos sobrepoblados, ya está la Tierra sobrepoblada, suficientemente sobrepoblada como para que encima no nos muramos. O sea, hay que morirse.
Bueno, esto puede ir acompañado de la alteración de los productos, de los tomates, que ya no sabrán a granja, sabrán a plástico, pero podríamos alimentar a todo el mundo.
Sí, sí, pero ¿dónde nos metemos? Si está todo sobrepoblado.
Pues la única alternativa es buscar un nuevo planeta al que, recrear.
Exacto. Pues
es un problema.
Yo realmente pienso como tú. Yo creo que una vez nos morimos, ya está, se ha acabado tu tiempo. Y por mucho que... Llega el momento que la física y la física del cuerpo, la naturaleza, que cuando, ya no puedes hacer más, ¿no? Porque vivir tampoco... No sé, puede, sí, o sea, no puedes elegirlo, pero bueno, se te da y ya está. Pero también se te acaba, ¿no? Todo lo que empieza, acaba.
¿Y sabéis qué pasaría con esto? Imaginaos que este proyecto tiene éxito. Dentro de 100, 200 los años que sean.
O 50, mira. ¿Por
qué? O dos. o para el 2020, para enero de 2020, como las tarifas del metro. Imaginaos que esto tiene éxito. ¿Quién se beneficiaría de esto? Evidentemente, los que tengan pasta. Porque esto no será un proceso barato, me imagino, porque debe implicar una cantidad de profesionales, una tecnología que barata no debe ser.
Es como la serie está en Netflix, ¿no?
¿Qué pasaría? Pues que la gente que pobre, que no tiene un duro, se seguiría muriendo... Y quedarían vivos y seguirían forever and ever, pues bueno, los que tengan más pasta.
Correcto, estoy totalmente de acuerdo, y de hecho es la gran solución al otro problema que comentamos ya el otro día, que era el fin del trabajo. ¿Qué hacemos con las grandes masas de seres humanos que no van a poder trabajar nunca más en la vida? Pues quizás se conviertan o nos convirtamos en cobayas para aquellas personas que sí que disponen los medios para que ellos sean eternos, ¿no? Es decir, que por fin nos vamos a saber lo que era tener el hámster dando vueltas, y nosotros pensamos, no, si es feliz, pues si nosotros nos dieran los mismos.
Sí, es que esta es la serie, es que no sé el nombre, la serie está en Netflix, que pasa esto, ¿no? Que transfieren tu conciencia a un nuevo cuerpo y, por ejemplo, tú mueres ahora y te transfieren tu conciencia dentro de 50 años, ¿no? Y de repente tú te encuentras ahí, ostras, ¿y qué ha pasado? No sé qué tal. No eres ya, o sea, tú en el cuerpo en el que estás ahora, sino estás en otro cuerpo, a lo mejor de una mujer o de lo que te... Bueno, en teoría de un hombre, ¿no?
¿Habéis visto la peli esta de In Time? Es muy chula. Es una película en la que tú para vivir... necesitas tiempo. Es muy chula, la sacaron hace unos años, o sea, es actual, ¿eh? Pero la sacaron.
Me suena
hace
haberla
años.
Visto, ¿eh?
Sí, ahora que dices el
y tú,
tema es
y
que
tú
sí.
Tienes un reloj aquí en el antebrazo y tú naces y hasta no sé cuántos años hasta no te corre el reloj. Pero a partir de cierta edad empieza la marcha atrás y tú tienes de vida lo que te marca el reloj que tú tienes en tu brazo. Entonces, los pobres tienen que trabajar y les pagan con tiempo, no con dinero. Entonces, si se te acaba el tiempo, te mueres. Da igual la edad que tengas. Y a los 25 dejas de envejecer. Y tú empiezas a vives lo que desde entonces, ¿qué pasa? Que los ricos tienen billones y billones de años de tiempo. Y los pobres viven al día. Incluso los más pobres viven a las horas.
Bueno, pero es una idea revolucionaria, ¿eh? Porque tal y como estamos ahora, ni nos dan dinero ni nos dan tiempo.
Sí, es verdad.
Sí, exacto.
Entonces, es un poco esto, ¿no? Yo creo que se produciría esto. Si tienes dinero, pues puedes vivir
pero
eternamente.
La premisa es chula, porque en el sentido de que llega un momento de tu vida que de repente te das cuenta que dices, tengo que hacer algo, no te vas a morir mañana, pero bueno, hay gente que sí que le dicen a veces, oye, tienes esta enfermedad, te queda tanto de vida. Pero sin esta premisa, siendo de esto, un momento que tú dices, tengo que hacer algo, ¿qué he hecho con mi vida? Tengo tantos años y tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que tienes como que de correr, en lugar de tenerlo en el antebrazo que te recuerde, mira, tengo este tiempo, tengo que estar ahí haciendo cosillas. Yo, oye, por esa premisa me gusta la película, yo creo que es interesante.
Yo creo que la vida, lo hermoso de la vida, ahora no voy a decir que no sabes cuándo se acaba, porque, a ver, morir no es algo alegre, bueno, pero forma parte de la vida, es algo natural.
Sí, pero le da la belleza, sí.
Pero si viviéramos eternamente, estoy seguro que habría muchas cosas de la vida que no apreciaríamos y que no, claro.
O que te acabarías aburriendo de esto, es que esto ya lo he visto, es que esto ya lo he visto, es que esto...
Claro, o sea, si ya nos cuesta apreciar nuestra propia vida y nuestro día a día, si viviéramos eternamente, esto ya sería, bueno...
Se plantean igualmente en la novela otro de las cosas que habéis dicho que me gusta mucho, que es la conciencia. Porque al fin y al cabo, cuando decimos... es un dicho popular, ¿no? Tengo un cuerpo... Es como si fuéramos dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el cuerpo físico y otra cosa es la mente. La pregunta es, ¿la mente se encuentra en algún sitio? ¿Se puede leer la mente? ¿La mente perdura... ¿Puede sobrevivir a la muerte física? ¿Se puede almacenar en un USB? Esto sería interesante porque podríamos tener un banco de personas vivas en un USB. Y aunque pueda parecer brutal...
Que fuéramos como Jarvis, ¿no?
No es una idea novedosa. Es decir, muchas religiones, desde el hinduismo, con la reencarnación, o el budismo, plantean la posibilidad de una mejora continua, una actualización 4.0 de nosotros mismos. Lo que pasa es que no se solventa todavía como tener conciencia nueva de que tú ya has estado antes, ¿no? Que eso tampoco lo explican bien las religiones hasta el punto que yo conozco. Y finalmente la novela plantea...
¿Pero tú no crees que si volviéramos ahora sabiendo lo que tienes que hacer un poco de esto, no sería como ponerle jugar con trampas, como un videojuego que yo de... O sea, la gracia no es, de la vida no es que tú vengas a hacer algo... Y has de descubrir lo que es, como un room escape. O sea, si te dijeran, tú, Jordi, has de venir aquí, por ejemplo, pues hacer X cosa. Y tú ya lo sabes, es muy fácil, ¿no? ¿No? Lo divertido no es de la vida que tú vengas aquí. ¿Qué tengo que hacer? Pues como un room escape. Aquí tienes las pistas, venga, ves saliendo tú.
Claro, eso es
y tú ves las pistas o no. Si no las ves, pues no saldrás nunca.
Eso es una idea preconcebida que tenemos de nosotros mismos. En otras culturas creo que no es así. Y es que pensamos de que tenemos una especie de misión o de cometido. No estoy muy seguro del mismo y cada día que pasa lo tengo más difícil de comprender si realmente tengo una misión o sencillamente tengo
que vivir. Bueno, a lo mejor tu misión es transmitir lo que haces de esto, si tú te sientes a gusto. O sea, no todo el mundo nace con la misión de tener que salvar el mundo de los extraterrestres,
claro,
¿no? Quiero
decir,
a lo mejor tu misión es alimentar a la gente y tal. Oye, estás contento porque tú es lo que haces y te sientes a gusto.
No, porque yo creo que, bueno, es que yo creo que nuestra sociedad es muy antropocéntrica. Entonces partimos muy del ser humano, ¿no? En vez nos cuesta inserirnos como parte de la tierra, de como los otros animales, nos cuesta inserirnos ahí. Es como que al pasar de los años, y yo creo que bebemos mucho de todo este proceso histórico y de toda esta historicidad, de ver al hombre como externo a todo lo demás, ¿no? El hombre que mantiene una relación con la naturaleza, pero no forma parte de ella.
Exacto, de hecho.
Y todo un poco de esto.
Me gusta. Joder, me estáis haciendo el guión de lo que precisamente había escrito, porque.
Pero estamos guays.
Conste que no nos lo hemos leído, ¿eh?
Anda, que no, que me habéis visto los papeles antes. Han ido la agua. No, realmente lo que plantea la novela de Frankenstein y la comparan en algunos casos, como el mito de Prometeo, cuando roba el fuego para dárselo a las personas, es la naturaleza artificial del ser humano, siempre antagónica al resto. Pero a diferencia de cómo lo plantea el mensaje más cristiano o el mensaje también más musulmán, no por eso el hombre es malo, sino que aquí la víctima es el hombre. En este caso no el hombre, sino el Frankenstein. El monstruo es la víctima, una locura, una noche de pasión de un ser humano que enferma. Esto es muy complicado de plantear a las personas que sean creyentes, el decirle, y si nosotros no somos el hijo predilecto de Dios, sino que somos una mala noche que tuvo Dios, un desliz, una borrachera.
Exacto, sí, sí. Sí, porque de hecho cuando en el libro es muy duro, ¿no? Cuando el científico lo rechaza completamente, eres un monstruo, vete de aquí, y él lo entiende, y dice, pero si me has creado tú,
claro.
Dice, pero es que eres un monstruo, no quiero verte, ¿no? Bueno, más, o sea, es un momento duro del libro, ¿eh? Y entonces él, o sea, el creador como intenta perseguirlo, ¿no? ¿Dónde ha ido detrás? Y cada vez que lo ves se avergüenza un montón, ¿y qué he hecho? No sé qué, tal. Incluso recuerdo la escena con la niña aquella en el pozo y tal.
Sí,
también
que siendo rechazado.
Es durilla esa escena. O sea, es un libro duro, Frankenstein, ¿eh?
Sí,
realmente.
Porque lo que plantea es que el pobre hombre, el pobre monstruo, vamos a llamarlo Frankie, para que el monstruo queda mal, Frankie.
Exacto, Frankie, me gusta.
Se siente mal cuando aprende a leer, es decir, la novela no es la encarnación que siempre han puesto en el cine de un ser bobalicón, sino es un ser con sentimientos que aprende a leer, y es precisamente cuando aprende a leer, cuando es consciente y sufre, de lo que es el rechazo, y desea y consigue vengarse de su creador, ¿no? Que es otro de los mensajes que siempre está presente en la religión. El hecho de que la cultura en sí, cuando Eva muerde el árbol, la manzana del conocimiento, es cuando se la condena.
El árbol no.
No, bueno, depende del hambre que tuviera.
Chupó el árbol también. Exacto. Un poquito ahí.
Hay cosas que la Biblia tapa porque son...
Ya puestos, vamos a hacerlo bien. Chupamos.
Se comió, se la condenan, el catolicismo, el cristianismo, condena el hecho de que comiera del conocimiento. Quizás va a proteger al ser humano, pero también como una persecución de Génesis, de todo lo que sea científico.
De que luego a las mujeres también se las ha ido persiguiendo por querer
saber. Sí, si hubiera sido Adán, no hubiera pasado seguramente nada.
Porque
no.
Somos el origen del pecado, por supuesto.
El origen del pecado no sé, pero el origen de la humanidad seguro.
Sí, sí, sin vosotras no habría...
No, no, pero originalmente, ¿quién es la primera pecadora? Eva, no Adán. Y por culpa de Eva, Adán peca. Porque es Eva la que le da la manzana a Adán.
Porque le descubre el conocimiento. Bueno, de hecho hablamos de la madre tierra siempre, ¿no?
La Pachamama.
La Pachamama. O sea, hay que decir que, bueno, que es esto. Yo creo que desgraciadamente, las mujeres no habéis tenido el papel que se merecía de tener. Ha habido mucha supremacía masculina y se ha olvidado mucho el papel femenino. Yo creo que si hablamos, por ejemplo, del yin y el yang, ¿vale? De este círculo, siempre va a haber una parte masculina, una parte femenina, o siempre hay que tener dos partes. Sí. Y hasta ahora solo hemos visto una parte de la realidad de la historia, que es la de los hombres. De los hombres como macho, me refiero.
Sí.
Y nos falta siempre la parte femenina, que es lo que...
No, porque aquí lo que pasa no es que las mujeres no hayan participado, es que las mujeres se han invisibilizado. O sea,
pero tampoco se les ha permitido participar.
Pero ha habido participaciones. Ha habido, o sea, pero evidentemente no han tenido el mismo acceso. Y las que han participado, las que han podido, porque por recursos, porque han tenido la suerte de nacer en una familia pues que les ha apoyado, que las han podido educar, ¿sabes? Que se han educado ellas mismas, lo que sea, esas además se han invisibilizado. Entonces ha habido un proceso inconsciente de que las estamos...
¿Pero tú crees que ha sido inconsciente la gente ha querido tapar a gente?
Inconsciente en el sentido de que eso se ha inserido tanto en la sociedad de que estamos reproduciendo, hemos estado reproduciendo un orden que ni hasta...
Que no somos conscientes.
Que no nos hemos dado cuenta que estamos perpetuando porque ya estaba tan inserido en nosotros de bueno, era... Tú pregúntale a tu abuela o a tus abuelos, si todavía están vivos los míos, ¿no? Pobrecicos. Y mi abuela, yo creo que en la vida se planteó si no podía ser ella la que trabajara y su marido se queda en casa cuidando a sus hijos. Yo creo que ella no se lo planteó porque es algo súper inserido. Y aquellos que se atrevían a salir de la norma se invisibilizaban y se reprimían.
Sí, de hecho, yo os he de decir que os confieso un secreto. Este libro lo he releído muchas veces. La primera vez que lo leí fue obligado en el instituto y me lo leí una noche de antes. Pero luego me apasionó y me atrapó la lectura. Y lo primero que os he de confesar es que yo jamás, porque ni siquiera me leí el libro del autor, que fue el motivo por el que me suspendieron en el instituto, por no saberme quién lo había escrito, porque no me hubiera imaginado nunca que lo hubiera escrito una mujer. Eso demuestra los prejuicios que yo tengo, inconscientemente, posiblemente que me beneficio de ellos, por eso tampoco los hago consciente, pero yo no pensaba que una mujer pudiera escribir una cosa tan horrible como Frankenstein. Y entonces me imagino que habrá cantidad de escritoras que han tenido que escribir con nombre de hombres.
Bueno, Víctor Catalá, por ejemplo.
Por ejemplo. Porque si no, son perseguidas. En cuanto al futuro, ¿es posible lo de Frankenstein? ¿Estamos lejos de ello? Yo os diría que no. El último experimento que se está haciendo son el de las gemelas chinas. Entiendo que habéis ido a hablar de él.
No sé de qué va.
Pues bien, hay un científico chino, Hong Ji Khan, de la Universidad de Pekín, que está experimentando. Lo que pasa es que el estudio está medio secreto, porque teóricamente la comunidad internacional decidió hacer restricciones a la investigación. Ha hecho las primeras gemelas modificadas genéticamente para poder resistir al virus del papiloma humano y del VIH. ¿De acuerdo? Los resultados se mantienen en secreto, pero parece ser, según dicen, aquí pensar que siempre hay mucha conspiranoia, que las niñas puedan tener otras modificaciones no deseadas. Es decir, cuando juegas con el código genético, puedes hacer, a día de hoy se puede hacer, que tu hijo salga, puedes escoger sexo, puedes escoger si sale con los ojos azules o con los ojos verdes, y también puedes escoger ciertas características. De hecho, hay una noticia muy divertida. Que
¿características físicas o de personalidad?
Físicas. Las de personalidad todavía creo que no se ha llegado a desglosar. Teniendo
porque
en cuenta,
¿eso tú crees que se puede programar o depende de los factores en los que vivas?
Bueno, el factor social desarrolla más...
O sea,
más,
¿nace o se hace?
Hay ambas cosas. Es decir, una cosa es la personalidad y otra cosa sería, digamos, las tendencias. Una persona nace nerviosa o nace con mayor capacidad de estimulación del sistema nervioso, pero luego si tiene unos padres que son budistas y que le gusta la agricultura, vive en la montaña, supongo que será tranquilo. Si vive en Barcelona, pues supongo que el niño estará hiperactivo o sería de hiperactivo, por chaval. El tema que ahora se me ha ido a la cabeza y no recuerdo qué se estaba diciendo.
De las niñas modificadas genéticamente.
De las niñas modificadas genéticamente es que en Valencia, el Instituto de Fertilidad de Valencia promete hacer a los niños con características físicas similares a los padres. Y esto, fijaros el problema que plantea la pareja. ¿Cómo le dices a tu pareja? Y dice, pero si tú eres fea y te quiero por tu entero, deja que los niños por lo menos no sufran, desgraciada.
No, que tú digas, yo quiero mis ojos y tú pienses, pero si son más bonitos mis ojos, ¿no? Que discutas. No,
o que luego te divorcies.
Exacto, sí, sí.
Y mira, no quiero volver a saber nada más de mi pareja, pero cada vez que te veo me recuerdas a ella, es que es un drama.
Sí, ¿eh? No, realmente hay tantos casos de drama de gente que se parece a los sex y han acabado mal y que no pueden ni ver a sus hijos, después.
Claro, imagínate, pues, o los casos raros que hay, ¿no? De que tienes una persona con un color de piel distinto al tuyo y el médico te asegura sí o sí que es hijo tuyo.
Ya, yo creo que aquí se confunden dos cosas. Que una tecnología avance no significa que mejore la situación. Entonces, porque tenemos la idea de que el progreso tecnológico es siempre viene en pos de algo positivo, en que va a ser súper guay. Dice, pues quizás no. Quizás no. Porque si tú, tu objetivo es tener un hijo, ¿a ti qué más te da, que tenga los ojos azules o marrones?
No, pero sí que te daría igual, por ejemplo, que fuera más resistente al sol, que fuera más rápido, que fuera más fuerte. Que es un poco en el fondo de Frankenstein. No recordemos que Frankenstein no era un ser humano normal, era un monstruo en todas sus características, grande, más fuerte. No sé si como padre una persona diría, pues me gustaría que mi hijo fuera el mejor. No sé si es así o no, pero tú que te dedicas a la docencia creo que escuchas muchísimas veces, es que yo quiero que mi niña o mi niño sea el más listo. Y tú piensas, pues lo tiene difícil, pero bueno.
No lo he escuchado nunca. Bueno, pero claro, yo el tiempo que paso hablando con los padres no es mucho. Pero bueno, pero yo creo que ahí se pierde, ¿no? Porque cada uno se pierde en esto. Yo quiero que mi hijo sea, bueno, deja que tu hijo sea lo que tenga que ser.
Lo que quiera.
Exactamente, tu hijo no será lo que tú quieras, tu hijo será, pues que a lo mejor tú quieres que te salga un hijo o una hija pues súper atlética y que te corra los 100 metros lisos y resulta que tu prole, pues de educación física ni le hables, ahora te pinta unos cuadros que pa' qué, maravillosos. Claro. Entonces hay que aprender a aceptar pues los hijos con las habilidades, las virtudes que te venga y sus defectos, por supuesto.
No, sino que se lean a la luna de Frankenstein y cómo acaben y que piensen lo que sus hijos rencorosos pueden llegar a hacer en el futuro.
Exacto. Pues oye, Jordi, la verdad, no sé si tienes preparado más. ¿Tienes más texto preparado o hasta aquí?
Puedo seguir hablando hasta mañana, pero en principio es aquí hasta donde tenía preparado.
Pues si te parece, le podemos ponerle la rúbrica a esta sección con otro texto tuyo que nos has... ¿Cómo va el tema del blog? A ver, cuéntanos.
Pues muy mal, porque no me he metido y lo poco que me he metido no entiendo nada.
Pero tienes la dirección creada ya y todo.
No sé dónde se tiene que comprar un dominio de estos.
Esto queda con Alex, que Alex te ayudará, que él domina el tema. No sé qué te voy a decir. Búscame una música así de cuentos, de esto, que voy a leer un pequeño... Bueno, a ver, aplique música a esta puesta de fondo. Yo creo que con esta podemos hacerlo. Un texto que nos has pasado tuyo, que se llama Escritura, ¿no? Que viene relacionado con lo que vamos a hacer.
Sí.
¿Te parece que lo lea yo?
Sí, genial.
¿O quieres que te gusta más la voz de Alba?
Me gustan las dos voces.
Yo hoy no estoy para leer mucho, ¿eh?
Pues, bueno, luego te va a tocar, que lo sepas. Bueno, claro, es que con esta voz que tienes, luego lo que hay preparado, bueno. En fin, Escritura, ¿vale? Se llama el texto y dice así. Espera, vamos a hacer lo mismo. Hacemos con transición. Venga, escritura.
¿Seguro que quieres esta música?
Sí, ¿te gusta esta música, Jordi? Pues venga. Oficio de escribir, arte de mentir, también de omitir. En ocasiones, divertir, pretendiendo siempre no morir. Buscando la belleza o buscando ser bello. Extendiendo los efectos de los poemas a sus autores. Pidiendo no amar al mensaje, sino al mensajero. Construimos frases, encadenamos palabras, conectamos verbo con emoción y no os miento, lo podemos hacer sin pasión. Ejemplo de ello es la corrección, cambiando palabras, añadiendo comas. Pretendemos lo mismo con las personas, personalizándolas, modificándolas, haciéndolas a medida. Y si no aceptan su impuesta metamorfosis, los eliminamos, los borramos, como poetas con miles de borradores y esbozos que quedaron en la papelera. Creamos personajes, vidas que luego decidimos exterminar, no encajaban, somos muy autobiográficos. Como Dios o como Frankenstein, creamos personas o monstruos, marcados al nacer o cambiados por el destino. Siendo el mismo para todos, escogemos caminos diferentes. Intento escribir rápido, no rectificar. Prefiero arrepentirme, pensamiento y sentimiento. Si uso uno, miento. Si uso el otro, me lamento. Para mí escribir es vivir, es no dormir, es discernir. Por ello, escribo palabras que si sabéis bien leer, no solo os podéis oír, sino sentir.
Muy bonito.
No, la verdad, y la verdad es que sí, ¿eh? O sea, qué responsabilidad la de, visto así, la de un escritor, que tú decides la vida de este personaje, ¿no? Puedes hacer un desgraciado, como algunas series, o puedes darle una buena vida, o que tenga de esto, ¿no? Y además, sin ningún tipo de pudor, ni de esto, este va a morir. Y muere, y pa'lante, ¿no? Y...
Sí, sobre todo es el triunfo, la escritura, la ambivalencia que tiene es que es el triunfo de la estética sobre la ética, ¿no? Es decir, para una persona que se dedica a la escritura no es nada difícil escribir una cosa bonita, aunque carezca de sentimiento alguno. Y no puede competir nunca la escritura con los hechos, ¿no? Realmente lo que importa son los hechos. Y no sé si habrá algún poema, ni siquiera de Lorca, ¿eh? Que pueda ser más bonito que un nacimiento, que dos personas abrazándose, o que un alba, ¿no? O que la alba.
Que la alba, exacto.
Por supuesto, Lorca me conocía.
Y bueno, pues oye, pues muy interesante, Jordi. Gracias por siempre tu sección nos ilustra. Ahora te invito a que te quedes a comentar con nosotros lo que viene a continuación, ¿vale? Que estamos acabando, ya digo, en la vida real. Estamos acabando 2019 y vamos a hablar luego ahora de estadísticas y más cositas.
¿Y en Matrix? ¿Qué año estamos
en grabando? Matrix, pues depende de cuando cojas el podcast, no sé. Puede haber un futuro posapocalíptico y nosotros está sonando una radio y diciendo quiénes son esta gente.
Imaginas que pasa eso y viene una nave extraterrestre bla, 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 y lo único que queda en la Tierra es un podcast nuestro, joder.
Y nos reencarna allí, quiero conocerlo.
Nosotros y parece aparecemos. Un holograma.
Exacto.
Qué mala hostia.
Pues sí, sería mala... Pobre humanidad. Pues venga, haz una pausita y ahora seguimos aquí. Jordi, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Venga, ahora seguimos en directo.
Escoltes Ona de Sants Montjuïc. Jingle bells, jingle bells,
jingle all the way. Oh, what fun it is to... Estáis escuchando La música que nos parió.
Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable.
I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me?
Bueno, pues nos ha pillado con el carrito al helado. Seguimos aquí en directo en La música que nos parió.
Con la carretilla, ¿no?
Exacto, hemos pillado con la carretilla y levantando carretilla. Pues mira, vamos a hablar un poquito de... Como os decía, volvemos a la sección, pero esta vez no para hablar de sexo, sino para hablar de datos. ¿Vale? Como sabéis, ahora en el mundo real es final de año y nos acerca. Y siempre hay una de las páginas porno más famosas del mundo, que es Pornhub, ¿vale? Que con todas sus filiales que se dedica. Cada año cuelga las estadísticas de su página web, ¿no? Como curiosidad. Entonces vamos a ir nosotros viendo un poquito y desgranando las curiosidades. Vamos a ir un poquito a nivel general y luego leeremos las de España, ¿no? Porque también un poquito de cada país. Y bueno, si queréis pasar rápido por algún país, podemos comentar, ¿no? Pero la idea es que, bueno, ir pasando un poquito, ir comentando. Yo voy a ir comentando, vosotros también pues estáis abiertos a que comentéis, ¿vale? Y vamos haciendo cositas. Por ejemplo, vamos a empezar. El año 2019, bueno, queda un poquito de año todavía, pero bueno, básicamente tampoco lo único que hacen es cambiar cuatro estadísticas. O sea, dicen que en 2019, ojo, atención, y luego también podemos abrir debate, porque esto es interesante, ha tenido 42 billones con B de visitas de Pornhub, ¿vale? 115 millones visitantes por día la página web, ¿vale? 39 billones de... Se han realizado 39 billones de búsquedas. Que está en inglés, entonces voy traduciendo. 6,83 millones, o sea, 6 millones 830 millones de vídeos subidos. O sea, es una burrada. Dice...
1,36
millones de horas de contenido, que son el equivalente a 169 años de contenido para ver. Bueno, esto no lo entiendo.
O sea, que podrías estar 169 años
viendo porno
sin parar
Eso soluciona la de lo de la inmortalidad que hemos hablado antes.
Sí, sí, exacto. Con células madre, pues mira, tienes ahí para seguir haciendo.
Dice, ¿por qué quiero este vivir para
hasta
siempre?
Hasta que no me acabe el Pornhub no me muero, ¿no? Pues ahí. Mira, dice, este año han transmitido, ojo al dato, ahora me dirás cuánto es esto, 6.597 petabytes de datos transferidos, ver, es decir, de descargas de vídeos.
Aquí pone 600, ¿no? Petabytes, sí. Cosa que también tiene cierta lógica que sean que petabytes, se ¿no?
¿Cuánto es un petabyte, Jordi? Tú como...
No lo sé.
Alex, busca cuánto es un petabyte.
Me imagino que serán 1024 terabytes.
Bueno, vamos a ir a gigas. Búscalo, búscalo.
Hombre, gigas ya es una burrada eso, ¿eh?
Sí, por ejemplo, mira, aquí, mira, 18.077 terabytes al día, ¿vale? Y por hora 753,041 gigabytes, con lo cual te haces una idea de lo que... Y 209 gigabytes por segundo, o sea, tiene más que un teléfono móvil, transmite. Más de 203 millones de votos, 70 millones de mensajes enviados, 11,5 millones de vídeos, comentarios en los vídeos, más de 98.000 modelos. Y bueno, estas son un poco las estadísticas ¿vale? Generales. Que creo que estás hablando a publicidad de fondo, ¿eh? Lo mejor para hacer, que es hablar de porno y la publicidad de la radio. Muy bien. Los anunciantes estarán contentos. Venga, espera. ¿Quieres leer tú, por ejemplo, cada minuto lo que pasa en Pornhub? Esto es en un minuto de Pornhub. O sea, al multiplicar por 60 en una hora y por 24 luego lo que pasa al cabo de...
Ostras, esto no sé si es una sección de sexo o una clase de matemáticas.
Es un poco las dos cosas. Luego vamos ya con los contenidos.
No, sí, el petabyte me parece que son mil... O sea, porque aquí está, digamos, el sistema internacional decimal, por decirlo así. Sí. El cálculo, ¿no? Un kilobyte, luego viene un megabyte, que son 1024 K, ¿no? Luego un giga, que son 1024 megas. Luego el terabyte, que son 1024 gigas, y luego el petabyte, que me imagino que deben de ser 1024 terabytes.
O sea,
luego,
una burrada.
Luego me hace gracia que... Y esto sigue, ¿eh? El exabyte, luego viene el exabyte, el zettabyte y el yottabyte, que yo digo esto de
ser
una burrada.
Pero tiene superordenadores, como el Mare Nostrum, ¿eh? Una...
Luego dicen que el internet va lento, claro.
Exacto, está todo, se lo come todo por Pornhub. Nunca mejor
no
dicho.
Es, no, o el Pentágono, ¿no?
El Pentágono.
La CIA.
Pentágono mira Pornhub.
Bueno, ¿voy yo?
Sí, venga, Valeros, ¿qué pasa cada minuto en Pornhub?
Cada minuto en Pornhub suceden 80.032 visitas.
Un montón de gente.
77.861 búsquedas. 219.985 vídeos vistos. 11.082 horas vistas. 12.550 de gigabytes transferidos. 14.799 perfiles vistos. 343 peticiones de amistad.
Se por Pornhub a buscar amigos. Venga,
sí, tío. Para que, no, claro, para que tenga, buscas a gente que tenga las mismas aficiones que tú.
Las mismas raras aficiones.
612 usuarios seguidos. 134 mensajes enviados. 387 vídeos puntuados. 29 comentarios en los vídeos. 2,8 horas subidas. 14 vídeos subidos. Y ya está. Eso es lo que sucede cada minuto en Pornhub.
Venga, yo vamos a ir, para hacerlo, no hacerlo muy pesado esto, las características, las, ¿cómo se dice esto? Las categorías las que categorías, más se buscan, el top 10 de las categorías.
Perfecto.
Voy a ir del 10 al 1, para hacerlo, darle emoción. En el número, leemos una tú, una yo.
Vale.
En el número 10 está la categoría de fandom, o sea, que es la de dominación, está con los látigos y tal.
En el número 9 está Smrr, que es lo que...
Es esto.
Todo lo que tiene que ver con el placer auditivo.
Espera, baja la música.
El siguiente le molará mucho.
Sí, que son el número 8 son Apex Legends.
¿Qué?
Apex Legends, las de los videojuegos, vale.
Sí, sí.
En el número 7.
Bisexual.
En el número 6, Mature, las yayas.
Pero ahí la foto...
las yayas.
Mature no es yaya.
¿Qué es? Ah, maduriza.
Madura.
Es que han puesto la foto una yaya.
Sí, la
las milfs.
No, yo creo que sobrepasa la categoría de milf, ¿eh?
Bueno,
porque...
en el 5, cosplay.
Oh, gente que se disfraza de dibujos, sí, para follar, ¿no?
Sí, luego veréis que es que hay unas del Joker que son inquietantes. En el número 5 está... en el número 4, Belle Delfín, que son estos que se disfrazan... ¿Qué es el Belle Delfín?
¿Se disfrazan de delfín?
No, Belle Delpine, que es una mujer aquí como disfrazada de...
Ah, es una YouTube, una influencer. Una influencer que resultó ser como...
Y es la cuarta más buscada,
es una influencer que, por lo visto... lanzó un reto, ¿no? En plan, si llego a tantos suscriptores, me hago una cuenta en una cuenta porno, no sé si en Xvideos o en Pornhub o yo qué sé. Mm. Y la cuestión es que la mujer cumplió, lo hizo, y empezó a subir vídeos con títulos llamativos que luego salía haciendo otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, me chupo un dedo o me meto un dedo en un orificio. Y lo que hace es hacer un vídeo metiéndose el dedo en la boca o en la nariz.
Ah, bueno. Pues
y así todos los vídeos, o sea, la delfín esta lo que ha hecho ha sido trolear a todo el mundo de esta manera. O sea, ha cumplido su promesa.
Sí, sí, ¿no?
Pero lo ha hecho de esta manera y luego obviamente le han caído un montón de críticas. La gente la busca porque, bueno, en fin... Tiene una cara súper loca, que es lo que es como su seña de identidad. En plan, sale con los ojos bizcos y sacando la lengua. Bueno, en fin. Supongo que no entiendo por qué muy bien está ahí. Hay una...
Pues porque la estarán buscando. Si han abierto una cuenta de esto, pues la estarán buscando. Venga, número 3. Pues entonces va, Alba.
El número 3 es Point of View.
Ah, los pops, ¿no? Los que...
Que cuando haces pop, ya no hay
esto.
Que es como más realista.
En el número 2 me inquieta que la gente busque alien. Porno alienígena.
Alien porno. No, porno en tentáculos, que lo crean los japoneses, ¿no?
No, alien pone, no sé.
Sí, pone alien.
Esto habrá que tratar una sección.
Sí, sí, en Twitter Wall.
¿Quieres ir a tener sexo con alien? Vete al área 51.
¿Hay libros de sexo con aliens?
No lo sé.
Bueno, en el área 51 han pasado muchas cosas.
Lo que pasa en el 51 se queda en el área 51.
Lo que pasa en el 51 se puede ampliar al 69.
Sí, también es interesante.
Y el número 1 es amateur.
Amateur, oh, bonita categoría. Oh.
Porque es cierto que tiene un extra, ¿no? Quizás, o sea, el porno, este porno de toda la vida que es súper ficticio.
Sí.
Quizás se está quedando un poco para atrás. Y quizás la gente cada vez busca más realismo, ¿no? Para poder empatizar más, ¿no?
Que el porno profesional es frustrante. Pues ahí lo dejo.
Porque ves esos rabos y...
Bueno, no me refería a eso, pero...
Claro.
No, porque ves una profesionalización que no existe en la vida real.
Claro.
O sea, tú te ves follando como las películas todo súper perfecto y tal. Claro. No, te gusta más ver gente como tú que lo disfrutas, lo pasa bien,
claro,
y ya está.
Y, no hay incidencia.
Y ves cuerpos normales.
Es que en las películas porno normales nadie se da un golpe contra el cabezal de la cama, ¿sabes?
Ni tienes que parar porque te empiezas a cagar.
Exacto. Ni te equivocas de agujero. Ay, perdón. No, más abajo. En fin. Pues me gusta ver cosas naturales. Pues mira, los términos de búsqueda más utilizados en 2019. No sé no sé si leeros todos o unos cuantos, o los que más me llaman la atención. Por ejemplo, en el número 1 ha subido del 4 al 1 japonés, o sea, japonesas. Sí. En el número 2 se mantiene hentai y del 3 pasa al 2, ojo, esto es como un ranking ya, lesbianas. Y baja del número 1, ojo, aquí esto parece la lista de los 40, MILF, el término MILF cae también. En el número 5, no, en el 6, no, en el 5... Pero no entiendo por qué sube. Ahora que sube 5 puestos, la categoría de Korean, ¿no? De coreanas. Luego asiáticas sube 2. Stepmom, no sé qué es. Stepmom.
Es madrastra.
Ah, madrastra. Luego tenemos Massage, Anal, Ebony, Big Ass, Teen, Threesome, Anim, Public, Cream Pie. ¿Cream Pie? Que es crema de... Ah, bueno, vale. No.
¿Sabes lo que es un Cream Pie?
Luego me lo explicas. Ahora dudo de lo que es.
¿Sabes cuando no te pones un preservativo?
Sí.
Y haces una crema de leche. Bueno, un pastel de crema.
Vale, y... Ah, es lo que sale...
Y luego rezuma por todos lados porque te has pasado.
Como cuando te comes un bollicao y te queda el chocolate, ¿no?
Exacto, sí.
Pero lo que pasa es que sale blanco, ¿no? Como si fuera
sí,
chocolate,
exacto,
bollicao
es
blanco. ¿Por qué se fue el bollicao blanco, es verdad?
Pastel de crema.
Big Tits, Chinese, Gangbang, Latina, Cartoon, Indian, BBC... La BBC, ¿eh? Tiene BBC la sex.
¿Será la sigla?
Ah, no, reporteras.
Exacto, Joy y Squirt, que se mantiene ahí de esto. Mira, léenos, Alba, vaya que estás tú, las porno stars más buscadas del... ¿O quieres que te lo diga yo?
Bueno, a ver, hay nombres que no sé pronunciar, yo.
Bueno, esto es en general, de mira...
Y los porno stars, Mia
Khalifa,
ah,
¿no?
Mírame.
Sí, sí. No, pero aquí te dice las 5 y luego está... Mira, vamos a hacer el top 5 para no alargarlo mucho. Es que no tampoco se pronuncian algunos. Lana Rhodes, Mia Khalifa, Riley Reid, Abella Danger, Brandy Love, Jordi el niño polla. Este eres tú, ¿no?
No, ya me gustaría.
Mia Malkova, Kim Kardashian, Nicole Aniston, Adriana Chechik y Lisa Ann. Ya no sale ningún chico más, ¿eh? Bueno, sí, perdón, en el... Es que no, tampoco sé si es chico. He dicho que sí. Ah, mira, y de los hombres el más buscado, Jordi el niño polla. Bueno, este lee tú los hombres.
Me encanta que hay un póster que se llama Juan el caballo loco. O sea, me ha flipado muchísimo.
Pero en el 229 está la posición.
Y uno que se llama Mandingo. O sea,
Pero hay uno que es especialmente popular también.
Rocco no, y Freddy.
Y no, me gusta que sea... El... Hay otro que se llama Antonio Mallorca, ¿no? Es como un nick de estos de, del
Bando. No, hay uno Antonio por ahí Mallorca. Que se llama el Príncipe de Bilbao o algo de Bilbao.
No.
Pero aquí no está en Pornhub.
Bueno, Jordi Niño Polla es el sexto más buscado, o sea que...
Sí, y es que hay una...
No, y el siguiente cancha. Hombre que aparece ya es en el 31, que es Alex Adams, que no tenemos el gusto de conocerlo.
Hay un actor porno que se llamaba, no sé si... Algo de Bilbao, no me acuerdo muy bien, como que por lo visto es muy popular en forocoches. Y claro, la cuestión es que dices, ¿cómo ha triunfado un chico que es bajito, gordete y la tiene pequeña, como él se autodenomina?
Bueno, porque la gente busca porno real también.
No. Te explico. Este chico simplemente se ha vuelto popular porque en los rodajes porno se dedica a hacer el tonto, ¿no? En plan, dos están teniendo sexo, aparece él, pues, para hacer el trío o lo que sea, y en vez de... hacer porno normal, lo que se dedica es a cogerle un zapato, ponérselo a la tía en la cara, o estando teniendo sexo en la piscina, coge la red de recoger los bichos, la pone a la tía en la cabeza, no sé, se dedica a hacer el tonto, se pone a bailar.
Bueno,
se
es
pone...
el típico que te jode el polvo, ¿no?
Sí, exacto, de... ¿sabes? Después por lo visto la gente ve estos vídeos, le hace gracia cómo hace el tonto, el gilipollas, ¿no? Y por lo visto por eso se ha vuelto popular. Y te quedas un poco flipando, ¿no? Entonces...
Exacto. Luego, mira, por ejemplo, nos vamos a la categoría de lo que decíamos de amateur. Solo voy a leer los tres primeros porque no conocemos a nadie. Si no conocemos actrices, gente amateur menos. Que la más visitada es con 282.539.571 con Little Wrestling, sí. Luego Solaza y No Face Girl. Luego ya, bueno, hay más gente, pero es que si no
sí,
conocemos
pero
a nadie.
Esto no son nombres en sí, creo que son nicks de.
Son sí, nicks claro. De los usuarios que suben estos vídeos porno. A ver, venga, los países con más tráfico a nivel mundial, Alba, va.
Tráfico.
Tráfico de visitas, me refiero. No tráfico de circulación en la calle. A ver, estamos hablando de porno, ¿eh? Vamos a hablar del tráfico ahora, porque no pegaría, ¿no?
Pues de goleada Estados Unidos, pero de goleada, ¿eh? Muchísimo porno se ve allí, se ve. En segundo lugar está Japón, pero vamos, menos de la mitad. El Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Filipinas, Australia, México, Brasil, España, Netherlands es Holanda, ¿no? Países Bajos.
Sí.
Netherlands.
España, de hecho, somos el doceavo país que más visita Pornhub, estaba contando, y hemos subido un puesto. Hemos
superado. Polandia. India, Ucrania, Tailandia, Rusia, Argentina y Suecia.
Sí, qué bárbaro. Suecia. Mira, esto es interesante de... Ahora de... ¿De cuánto tiempo es la visita media en Pornhub? ¿Cuánto dura? Sí, que esto es interesante saber la gente cuánto tarda, ¿no?
Porque, a ver, y esto nos centraría directamente en España, porque los otros países...
Sí, o sea, el que más tiempo gasta... Bueno, leemos el primero y el último. El que más tiempo gasta es Tailandia, que son 11 minutos 21 segundos. Tailandia, ¿no? Y pone que ha bajado 12 segundos respecto al año anterior.
Eso es como una competición, ¿no? A ver quién sí, acaba antes.
Exacto. Y el que más... O sea, y el que menos tiempo gasta son los rusos con 8 minutos 35 segundos. Supone que han subido 43 segundos, o sea, descuesta. Y eso que hace frío allí, yo no sé cómo la gente va tan rápido.
Claro, para calentarse.
Exacto. Y España, ¿lo tienes localizado? España, ahora lo he perdido yo.
Sí, 9 minutos 40 segundos. Estamos en la antepenúltima posición.
Exacto. Y hemos subido 20 segundos, o sea, vamos más, tardamos más. Y, por ejemplo, dice que, por ejemplo, los visitantes masculinos han incrementado su tiempo 15 segundos y las mujeres lo han incrementado 23 segundos.
Y si cada vez hay más mujeres que ven porno.
Sí, hombre,
yo
¿por qué
estoy,
no?
Muy de acuerdo.
También.
Me parece muy bien.
Nada, tiempo gastado por visita.
Siempre y cuando teniendo en cuenta que es porno y que hay que vigilar el porno que se ve.
Sí, mira,
no hay que vigilar el porno que se ve.
Sí, porque hay cada cosa. Por ejemplo, dice, mira, por horas, la hora, a partir de las 10 de la noche, 10, 11, 12, unas es la hora máxima que se de visitas de porno. Sí, exacto, es cuando está en ebullición. Luego durante la madrugada baja y durante el día... Hay algún repunte entre las 4 y 5 de la tarde, pero la hora principal es la medianoche.
En los descansos del trabajo.
Exacto, y concretamente el domingo por la noche, a las 11 de la noche, pone que es la hora punta de Pornhub donde más porno se consume. Y donde menos se consume el lunes a las 5 de la mañana, o sea, para empezar la semana, dice, ya no paso. Y luego hay otros, ya digo, normalmente casi cada noche, el fin de semana, es cuando más, bueno, a partir de la medianoche es cuando más porno se consume en esta plataforma.
Me encanta esto que dice las categorías más vistas por países, ¿no? Y me encanta que España tira las maduritas, ¿eh? Porque lo que más visita es mature. Mature.
Hombre, si vais a la puerta del Imperator alucinaríais.
Bueno, por, afortunadamente no tenemos que ir. Mira, vamos a ir ahora a las categorías de que más ven hombres y mujeres. Yo me imagino que esto no se puede calcular si no tienes un perfil de usuario. Porque si tú entras a una página, no sabes si eres hombre,
bueno,
o mujer.
Bueno, pero puede ser que desde la página web recaben datos de la IP y sepan...
Pero si tú, por ejemplo, vives en tu casa con tu familia, bueno, en fin, no
sé. Y tampoco recaban datos de si ves porno en familia, ¿no?
Exacto, sí. ¿Cuánta gente se...?
Es el niño.
O sea, que lo toca todo. Mira, leo las tres categorías que más de las mujeres y tú eres la de los hombres. Mira, las mujeres lo que más
pero
veis...
Pero que te has ido muy abajo, no me ha avisado.
Sí, porque es que el otro no tiene tanto interés.
Hombre, los de game, mira.
Luego hablamos de game.
Dicho gay, no game.
Ah, vale, porno gay. Bueno, los favoritos de las mujeres... porno game, porno... Bueno, en fin, hay de todo.
Porno game, ¿no?
O sea, lo que más visitan las mujeres en Pornhub, dices, lesbianas, popular with women y Japanese. Luego ya entra... Threesome y Ebony.
Yo de Japanese lo único que he visto ha sido lo de las japonesas comiéndose cucarachas o metiéndolas en el mini pimer y bebiéndose el zumo.
Esto debe ser excitante a más no poder.
Esto es porno, pero yo creo que hemos mistificado. O sea, los japoneses hacen porno normal. Pero luego...
Está el resto del mundo, ¿no?
Luego, no, pero luego...
que hacen cosas raras.
Luego hacen reproducen algunos fetiches, pero nos hemos puesto muy en la cabeza que los japoneses son raros para el porno.
Bueno, ellos invitaron el sexo de tentáculos y el bukake.
Ya, por ejemplo, otra cosa curiosa, por ejemplo, es que la categoría de Big Dick es la antepenúltima más buscada, o sea, la número 9, no es la principal preocupación.
Son realistas.
Es lo que hay, ¿no?
Claro, es que no quieren sentirse acomplejados.
Pero luego, por ejemplo, me llama la atención que una categoría muy buscada, la última, es Gangbang, que es la más buscada por mujeres. Gangbang.
¿Y eso qué es?
Un círculo, una persona
en
medio.
¿No sabes lo que es un gangbang?
No. Pues un círculo, una persona en medio y tonto el último. O sea, una cerdada increíble.
¿Qué? O sea, ¿una especie de 100 pies humano? ¿O
no, un círculo o gente y todo el mundo se le corre encima a la chica.
Sí,
o sea, una
pero
cerdada.
Eso es un bucaque de toda la vida, ¿no?
No, eso es un bucaque. El gangbang, en realidad, es sexo que suele ser bastante duro, rollo hard, rollo heavy. Oh. Y que le dan a la tía. O sea, a lo mejor la tía tiene una polla por el culo, una por el chichi, una en la boca y además dos tíos se le están pajeando al lado de la cara. Eso es un gangbang.
Bueno, sigue siendo asqueroso.
Es una persona en medio, puede ser con tíos también, pues una persona en medio y a lo mejor 5 o 6 personas allí, ¿sabes?
Sí, que uno le da por el culo, otro por el coño, otro por la boca, dos pollas en la mano, dos pollas en los pies y otra en el ombligo, ¿no?
Sexo bastante hard y con varias personas a la vez. O sea, no es una orgía porque entre ellos no, sino que hay una persona central.
Hasta que la chica hace bang, ¿no?
Sí, claro.
Eso es un gangbang. De hecho, suelen ser bastante duros los gangbangs.
All started with the big bang. Léenos nada, eso son los 5 primeros que más buscan los hombres.
Japanese, vaya, parece ser que las japonesas triunfan. ¿Sí? Japanese, amateur, mature. Mature. Luego está MILF. Que le sigue, más o menos. Mm-hmm. Hentai, Ebony, Anal, Lesbian, Big Tits, Threesome, Big Dick y Transgender.
Mira, y para acabar, por ejemplo, las diferencias de cosas que buscan hombres y mujeres, ¿no? Dice, la diferencia, o sea, de lo que más... Dice viewen more often, o sea, que lo ven más mujeres comparado con hombres, ¿no? Y las mujeres ven más comparado con los hombres. Pone aquí pussy leaking, ¿vale? Solo male, fingering, popular with women, lesbian, scissoring y muscular men. Luego tiene romantic, bisex, double penetration, threesome y es que gangbang. No sé por qué las mujeres ven más gangbang. O sea, es algo que me peta la cabeza, no entiendo por qué.
No, perdona. O sea, yo me imagino, yo nunca lo haría, ¿vale? Porque si no conozco a las personas, además no. Pero puede ser perfectamente una fantasía sexual de una mujer, de estar tú allí y tener 5 o 6 tíos buenorrísimos que te irán por todos lados. Pues es una fantasía.
Ya es difícil tener uno, no tener 5 ya es.
Pero oye, es una fantasía completamente...
No, válida, a ver, como fantasía, claro. Sí, lo entiendo, pero llevado a la práctica. Es como...
Te puede molar.
Luego, proporción de visitantes, no, por ejemplo, en Filipinas es el que más se acerca, que tiene un 39% de mujeres y 61% de hombres. En España, según pone aquí, 32% de visitantes son mujeres y 68% hombres, ¿vale? Que ha subido un 3%. A ver, vamos a seguir bajando. La edad, por ejemplo, ¿no? Pone que la gente que más visita Pornhub es de los 25 a los 34 años. Bueno, aquí entramos todos, o sea, en esta categoría. Y la segunda más visitada es de 18 a 24. Luego, por ejemplo, de más de 65 años visita un 34%, un 4% de gente mayor. Y si miramos en España, creo que nos interesa, Alba, si lo has encontrado tú, perfectos.
Sí.
Pues
En España, entre 25 y 34.
Exacto. Sí. Un 7% de 18 a 24.
Un 26% sí. de 35 a 44. Un 17% de 45 a 54. Un 11% de 55 a 64. Y un 5% de más de 65.
Venga, para ir rápido, que si no, esto se está haciendo un peñazo. Sí, no, infumable. No, las categorías pasamos. Tráfico, la gente lo opina más con el teléfono. Muy bien, venga, me alegro.
Por la portabilidad.
Eso es importante, ¿eh? ¿Cómo sí. lo haces? ¿En pantalla o con el teléfono?
No, pero es que hay otro que la gente. La consola con la que más visitan Pornhub gana la PlayStation de calle, ¿no?
Y, ah, sí.
¿Quién ve porno en la PlayStation?
Hombre, pues tener la cosa perfecta. Si luego se levanta alguien, no, que estoy jugando a la Play.
Exacto. Mira, le estoy dando XXXX.
Es un juego muy realista.
Exacto, sí. Pero este juego es porno, ¿no? No, mamá, te equivocas. Bueno, yo creo que ya. Pero
bueno, también hay juegos porno en la Play, creo yo, ¿no?
Mira, los voy a leerte los cinco primeros, de personajes más buscados en Deadpool. Madre mía. En Pornhub, el primero son Los Vengadores, Harley Quinn, Teen Titans, Incredibles y Capitán Marvel. Son más buscados. Es que Deadpool está al final. ¿Y quién busca Scooby-Doo para ver porno? Madre mía. Elastic Girl, Catwoman, Ricky Morty. Bueno, Ricky Morty a veces tiene... Joder, Rick. Scooby-Doo, parece. Y Joker, ¿no? Por ejemplo, del Joker, por ejemplo, cuando 2,3 millones de búsquedas de Joker. O sea, ver al Joker teniendo sexo es un poco perturbante. Y el día de Star Wars, el 4 de mayo, subió un 748% las búsquedas de porno relacionado con Star Wars. Entonces, el día de Star Wars, pues vamos a celebrarlo, pues mira, pues tocándonos, ¿no? Pues
hostia,
muy bien.
Mira, este te interesará, Alex, los videojuegos más buscados en Pornhub. Overwatch, Fortnite, Pokémon, Minecraft, Apex Legends, Resident Evil, Mortal Kombat, Scream, Borderlands, Witcher, Warcraft, Mass Effect, Tomb Raider, Street Fighter y Final Fantasy.
De hecho,
lo de Final Fantasy me perturba mucho, tío.
Aquí tengo un vídeo que la verdad es que me hizo mucha gracia, que es el gemido de de porno japonés. Y mientras están pues teniendo sexo con la japonesa que está pues gimiendo, le quitan la imagen y le ponen lo que es la visión de un conductor de Fórmula 1. Y suena esto.
Ah, bueno, este vídeo sí nos lo enseñaste.
Claro, pero esto sí, la gente de esta casa lo escuchará.
Claro,
pero
no tiene la gracia.
No, ya, pero claro, entonces sí, claro, si te ponen aquí ahora de repente el conductor de Fórmula 1, pues dices, ostras, pues sí que suena como un motor de Fórmula 1.
Bueno, mira, y por ejemplo, sí, exacto, bueno, para ir acabando, para ya no hacerlo más largo, porque si no, esto me está cansando hasta a mí. Dice,
demasiado porno
por hoy. Por ejemplo, los personajes de videojuegos más buscados. En el número 1 está Zelda, Lara Croft, de Overwatch, y en el número 5 Super Mario. O sea, ¿quién busca Super Mario para...? Bueno,
la Peach, la han dibujado, la Peach, muy buena.
Bueno,
¿no?
La Peach, sí, está bien. Pero, por ejemplo, había otro que me llamó la atención.
El Bowsette, ¿no? El Bowsette se volvió muy popular.
Y Bowsette es el tercero. Bueno, después de Super Mario. Luego tenemos a Bowser también, no sé. Bueno, en fin, estas cosas súper raras. Yo creo que ya no hay estadísticas más interesantes. Habla de cuando se cayó Instagram, de cuando hay grandes eventos deportivos, por ejemplo, que cae un montón el tráfico a nivel mundial. Bueno, pues la gente está ocupada haciendo otras cosas. Y de España, nos queríamos comentar aquello, ¿no? No sé si hemos llegado a comentar de España. Si lo has comentado tú, ¿no, Alba?
¿De qué?
Los términos más buscados en España, ¿no?
Sí, lo hemos comentado.
Así, gente, bueno, ya está. Y top 5 de estrellas. Y el top 5 de pornstars: Jordi el Niño Polla, que este es de casa, Lana Rodáez, Nicole Aniston, Nacho Vidal y Leo Lulu. Bueno, no sé. Pues bueno, pues esto. Lo que pasa es que aquí, veo que hay tendencias de. Hay una que no sé lo que es, que pone Aegao. A-H-E-G-A-O. ¿Puedes buscar lo que es esto, Jordi? Ay, Jordi, Alex, en...
¿El qué? Polla, puedes buscarlo, por favor.
Sí, que es un término porno, que no sé lo que es, que pone que ha subido un 1698%, que es A-H-E-G-A-O.
A-H-G...
A-H, una E de España, G-A-O. Bueno, si estáis por ahí con el móvil...
De letrería bueno normal.
Bueno, que lo busca Alba. Lo busca Alba, no te preocupes. Bueno, pues estas son las estadísticas, un poquito que vemos lo que es Pornhub a nivel mundial. Un poquito de España también vemos que, bueno, aquí todo el mundo... ¿Qué es manga?
Sí, dice la Giga O. A veces escrito como Age Gao o cara de Age Gao, también llamado O Face, es un término originario del idioma japonés que describe la expresión facial que demuestra un estado rotundo de placer. Las típicas caras estas... hubo una chica que se hizo famosa por poner estas caras, que es como de lengua para afuera, como de placer máximo, típica del hentai. Pues, de hecho, hay una chica que se ha hecho famosa por hacer un vídeo solo poniendo...
La delfín esta, la que he dicho yo antes.
¿Es esta? Ah, pues
se ha hecho famosa. Que se ponía simplemente la lengua afuera y se ponía los ojos bizcos.
Sí, pues se ha hecho famosa por esto. Y esto es. Y ha subido tanto. La gente es una guarra.
Pues sí. Nosotros vamos a jugar un poquito guarros también para acabar, ¿no?
¿Puedo mear? ¿Puedo ir a mear? ¿Me dejas ir a mear?
En mi cara, mira, lluvia dorada.
Vamos a hacer una pausita de 3 minutos y vamos a acabar por todo lo alto. No os mováis, porque también vamos a hacer la pausita tan demasiado porno. Vamos a acabar con la única categoría que nos ha salido en Pornhub, ¿vale? Que es la del relato erótico. Bueno, evidentemente, si es vídeo no lo va a salir. Pero nosotros vamos a darle este puntito y...
Esto es lo más light, ¿no? Para el usuario normal.
Sí, vamos a hacer una pausita.
Tanto gangbang y tanto...
Y luego os leemos un relato... bueno, sí, Alba y yo le haremos un relato. No, te están llamando, está diciendo Jordi de que estáis hablando por la radio.
Él ha desconectado hace media hora.
Sí, ya está.
Espero que tu hijo no esté escuchando.
No, este no se lo pongas, pónselo cuando acabas tú el programa, ya que... No, el resto charlamos de tontería, no le hagas caso.
Antes, cuando colguemos el podcast, habrá que poner lo de, ¿sabes? Lo del doble rombo, lo de...
Pues eso, nosotros vamos a coger aire porque luego ahora viene lo fuerte para acabar. Bueno, fuerte, una tonta. Y seguimos aquí, la música que nos parió. Venga, hasta ahora.
Escoltes
l'única ràdio amb denominació d'origen.
Ona de Sants Montjuïc.
Ona de Sants Montjuïc.
Estáis escuchando la música que nos parió.
Venga, pues ahora sí, vamos ya con la recta final del programa, los últimos minutitos. Lo mejor para el final del programa ha quedado. Vamos a leer un poquito lo que decía la última, la categoría. Sí, pañuelo. No, a ver, no es tan erótico el relato. Puedes guardar los pañuelos. No los necesitaremos tanto. Bueno, vamos a leer un pequeño relato con voz así. Porque a veces en los podcasts la gente cuelga estas cosas. Y nosotros tenemos a colgarlo. Porque así esto también sube la audiencia. Ya verás cómo lo peta esta semana. No sé dónde está el relato que te envié. Ahora lo he perdido.
Ok. Yo lo tengo a mano.
Aquí. Ah, muy bien. Ya lo tienes en la mano. Vale, pues mira, vamos a leer un par de relatos, ¿vale? Hemos encontrado... Bueno, a ver, hay que desvelar la fuente, ¿no? Es de una página web que se llama lelo.com, ¿vale? Donde ahí hay apuntes, artículos y tal, y tiene varios relatos eróticos, ¿no? Entonces, a ver, busqué uno que fuera corto, no quiero que estemos aquí media hora leyendo e interpretando, pues nosotros no somos actores para esto.
No dura tanto la gente.
No dura tanto, yo creo que si la media son 11 minutos llevado al audio, pues menos. Vamos a leeros un par de relatos, ¿no? Es el mismo relato, pero visto desde dos puntos de vista. Luego, si nos queda tiempo, igual buscamos otro y leemos también. Pero bueno, de momento esto es lo que he preparado, ¿no? Ya sabes que aquí nos gusta improvisar mucho y normalmente la cagamos, y, pero en esto seguro que también. Pues Salva, lee tú el primer relato y luego leo yo.
La primera perspectiva.
Exacto. Si estáis en el autobús o en un sitio público, pues parar el podcast ahora, esperar 5 minutos a llegar a casa y ya lo acabáis de escuchar. O en un sitio, si lo escucháis con altavoces, pues también lo podéis parar un rato y luego ya lo acabáis de escuchar con calma el programa. Y si no os interesa nada, pues ya cortáis y ya está. Como ya se ha contado la escucha, pues venga, para adelante. Uh-huh. Alba, léenos tu relato.
¿Empiezo ya? ¿Le quedamos esta música al final?
Sí, es que lo ha puesto Alex, es lo que hay. Bueno, Alex, para que quede limpio. Me está tocando nariz. Alex, oye, Alex.
Deja de tocarte.
¿Qué?
Que nos haga la transición, que subas el volumen y bajes. Que alguien no sé qué estará mirando porque está.
Transítame. No. El erotismo se ha ido a la.
Sí,
a la mierda,
no me gusta. A ver.
Pon algo. A ver. Pon Enigma.
Vale.
Claro, es que, a ver. Es que no sé qué estabas mirando, que ahora
pero
te has cargado todo el clímax del momento.
¿Qué dices?
Vamos a reer.
Reer un relato.
Un relato erótico. Así que pon una música sensual. Sexy music.
Bueno, esto parece más para hacer la comunión, ¿no? Pero bueno.
Bueno, algunos sí que se va a llevar hostias hoy, venga.
Vale, empiezo, ¿eh?
Empieza tú.
Se me sale algún gapo a la mitad, siento mucho el gatillazo.
No pasa nada.
Dice, el siguiente relato erótico se llama Mímica y es un relato erótico corto que podéis disfrutar en vuestras casas.
A ver, el título no hacía falta que lo leyeras, Alba.
Hombre, claro, pero si la gente lo quiere buscar por internet. Dice, yaces en el sillón con tu cabeza apoyada en mi regazo. En la televisión se suceden imágenes sin sentido, palabras sin importancia. Te acaricio. Las yemas de mis dedos se enredan en tu pelo y lo alborotan.
Amén.
Ronroneas como un gato mientras se deslizan suavemente por tu rostro, siguiendo el contorno de tus cejas, de tus párpados. Trazan en la comisura de tus labios una sonrisa y buscan tu lengua que los humedece para que sigan dibujando tus contornos. La curva de tu nuez, la línea de tu cuello, el ángulo de tus hombros. Descienden por tu pecho y juegan con tus pezones que se endurecen al tacto. Exhalas un gemido que los guía hasta tu miembro, que pugna por salir del boxer. Lo liberan para apresarlo en la cárcel de la mano que lo tortura sin tregua. Arde, duro y lubricado, mientras te masturbo despacio, de abajo arriba, de arriba abajo. Tu respiración se acelera y con ella el ritmo hasta que tu espalda se arquea y te corres en mis dedos, gritando mi nombre.
Amén, ¿no?
Sí, amén, pero pasa que como tú no puedes estar callado 5 minutos. No, pero bueno, bien, bien. Bueno, me ha gustado.
Pero luego ya entiendo por qué entonces Jordi saca los pañuelos, ¿no? Para las manos.
Para llorar de lo bonito que ha sido este momento.
Me he acordado de mi madre.
Pues en este momento, bueno, en fin. Va, pues voy a leer yo lo mismo, pero con. Desde
la perspectiva del hombre, sí. ¿No?
Esto sin corte hubiera quedado precioso.
Ya, ya, si no hubiéramos visto el. Oh, en esto. Es que no puedes hacer nada serio aquí, ni medianamente de esto, porque.
No puedes ni correrte en paz ahí.
Sí, no puede tocarse tranquilo.
Entonces ahora Xavi lo va a hacer en versión PVO, ¿no?
PO, sí, bueno, pop, point of view pop. Desde el otro punto de vista. Busco otro rato, que no nos da tiempo, Alba, va. Venga, súbeme y entro. No podemos hacer nada serio. Dice, yazco en el sillón, con la cabeza apoyada en tu regazo. En la televisión se suceden imágenes sin sentido, palabras sin importancia. Me acaricias. Las yemas de tus dedos se enredan en mi pelo y lo alborotan. Ronroneo como un gato mientras se deslizan suavemente por mi rostro, siguiendo el contorno de mis cejas, de mis párpados. Trazan en la comisura de mis labios una sonrisa y buscan mi lengua que los humedece para que sigan dibujando mis contornos, el ángulo de mi mandíbula, la línea de mi cuello, la curva de mis hombros. Descienden por mi pecho y juegan con mis pezones que se endurecen al tacto. Exhalo un gemido que los guía hasta mi sexo, que impregna el encaje del tanga. Lo liberan para apresarlo en la cárcel de tu mano que lo tortura sin tregua. Arde suave y lubricado mientras me masturbas despacio. Mi respiración se acelera y con ella el ritmo, hasta que mi espalda se arquea y me corro en tus dedos gritando tu nombre. Mientras me estaba entrando en WhatsApp, no puedo hacerlo todo. Bueno, en fin. Oye, ¿has encontrado algún relato interesante?
Es que estoy buscando alguno que no tenga guión. ¿Sabes?
Pues,
sea
pues
más,
hay pocos, ¿eh?
Que sea más así, algo más. Yeah. Mira, sexo en Navidad, ¡uy!
Oh, a ver, Papá Noel guión? Se cae de la chimenea.
¿Tiene guión? A ver, envíamelo.
Sí, tiene guión, tiene guión.
Bueno, pues lee tú uno y yo el otro.
Uy, pero es largo, No, cuando el Green salvó la Navidad. ¡Oh, yeah. Oh sí! Vamos
un
a ver
relato ese. Porno cuando el Green salvó la Navidad. Sí. ¡Madre mía!
Santa Claus is coming, espérate. ¡Ah, oh, lo he perdido!
Envíamelo, va.
Que lo he perdido, que lo he perdido.
Se cayó en la chimenea y...
A ver, te lo paso,
Venga, pásamelo.
¿Cómo algo. Te lo paso?
Pues copia la dirección.
A ver...
¿Y tú qué haces, de Grinch o hago yo de Grinch?
Santa Claus
o yo hago de Papá Noel.
El culo como un bostezo.
No te has portado bien este año, Alba. Vengo a darte tu regalo en forma de chorizo. Forma de neula, ¿no?
A compartir... A ver, estoy compartiendo, Estoy compartiendo contigo.
Venga,
te voy a dejar el culo como la nariz de Rudolf.
Ahora es cuando me equivoco y se lo mando a alguien que no eres tú.
Perdón, ¿qué me estás enviando? No me ha llegado nada, Alba,
Ya está, espérate.
No me ha llegado nada, a veces envío a otra persona.
Que no, que eres tú.
Soy yo. ¿Qué tú, cosas más pues bonitas que compartimos, eh?
Pues eres tú, pues tú soy yo.
¿Cuál es, el primero o el segundo?
El segundo, el de cuando el Grinch salvó la Navidad o algo así. Relato de Navidad, sexo de Navidad, fuegos artificiales, no.
¿Queréis leer algo de una vez ya, por Dios?
Si tiras para abajo hay el 2, que es cuando el Grinch salvó su Navidad. No.
Pues nada, Jordi, vamos tú y yo al lavabo, no sé.
Vale, venga, va, pues
se ponen de acuerdo.
Hagámoslo sorpresa. Empieza a leer uno y que toque lo que toque.
Vale, siempre toca si no pito una pelota. Venga, empiezo yo y vamos cambiando. Yo te voy dando paso, ¿vale?
Venga, va.
Venga, sube la música y con esta acabamos ya. Hoy ya acabamos en todo lo alto, ¿eh?
Acabamos.
Va, que te cargas a todo el momento. Es que no se puede montar nada. Qué desastre. Madre mía. La Navidad había llegado a la urbanización, y al igual que en Halloween, todas las casas estaban profusamente decoradas al estilo yankee, especialmente la de mi archienemiga, la señora Smith, miembro electo de la Liga de la Decencia Vecinal y criticona con poderes. Contra todo pronóstico, me invitó a la fiesta que organizó para los vecinos. ¿Una tregua? Nada más lejos de la realidad. Le habían invitado a él para que hiciera de Santa Claus para los niños. No solo era el jardinero oficial de la urbanización, sino su maestro de judo. Y diría yo que era su ayudante, punto pelota. Acepté a regañadientes tras un par de polvos y un desafío. ¿Vas a demostrarle que tus críticas te importan?
¡Jamás! Grité con un nabo en la mano, como escarlatador. Ojara.
Ojara.
Ojara. Me volví loca buscando un disfraz que no me hiciera parecer la amante de Santa Claus en vez de una elfa virgen. Al final, mi madre acudió a mi rescate y le añadió 10 centímetros al bajo de la falda. Los pechos venían de serie. ¿Qué le íbamos a hacer? Un par de imperdibles, estratégicamente colocados y listo.
Llegó el gran día. Los críos se lo pasaron en grande. Intuyeron que era su profesor disfrazado y eso les hizo más gracia. Juegos, villancicos, turrón, mazapán, regalos. 2 horas interminables después, la fiesta infantil terminó. Me pareció un momento ideal para escabullirnos, pero el señor Smith insistió con vehemencia. Teníamos que probar su vino caliente con canela. Entre los nervios por las miradas asesinas de los miembros de la Liga de la Decencia Vecinal, y que el señor Smith no paraba de rellenar mi copa, quizá con la leve e inconfesable esperanza de que dejara de controlar los imperdibles, me achispé.
Santa Claus me rescató en el preciso instante en el que el señor Smith, aprovechando un descuido de su honorable esposa, me arrastraba amoroso por la cintura hasta el desván en el que guardaba su colección de sellos. Sus genitales se salvaron in extremis de un rodillazo. Deo gracias.
Salimos al exterior y la puerta se cerró a nuestra espalda. Hacía frío, pero yo estaba caliente. No solo por el vino, también por ella. Por él. Estaba guapísimo, con su barba y el pelo espeso, teñidos de blanco, traje rojo y la barriguita postiza.
¿Lo has hecho alguna vez vestido de santa?
No.
No le dejé contestar. Le empujé encima del trineo de madera cargado de regalos que adornaba el jardín. Me senté ahorcajada sobre sus muslos, separé mi tanga, saqué su miembro y lo hendí en mi interior.
Y allí estábamos, bajo el frío invernal, follando como 2 renos dopados de almizcle, cuando escuchamos el grito indignado de la señora Smith. El señor Smith, sin embargo, gimoteó y yo canté.
¡Santa Claus is coming!
To town.
Y ahora, gente que está escuchando...
Tendríamos que haberlo leído antes de leer.
Sí, no, yo creo que se...
¿Qué puñetas ha sido?
Esto de porno no tiene nada, la Navidad.
Señores, bueno, gente que está escuchando el podcast, volveros a escuchar esta parte otra vez, pero pensar en Javier Ortega Smith y todo tendrá sentido.
Es que lo de los renos es puestos de admisión.
A mí me ha encantado cuando decías la señora Smith, hablando sobre elecciones y yo me he quedado en plan, no puede ser.
Bueno, sí.
Esto está teñido de Vox.
Entra un poco todo en este mundillo. Bueno, va, pues hasta aquí el programa de esta semana. Yo creo que peor no podemos acabarlo. La semana que viene ya... No, bueno, es verdad. Hay cosas que cuando las piensas dices, hostia, esto puede ser una idea cojonuda, ¿no? Luego al llevas a la práctica dices, madre mía, no sé, no me he pegado la hostia de la vida. Este es un caso claro, no, de que nos...
Ha salido muy bien.
¿Sí? ¿Te ha gustado, Jordi?
Sí, esta sección me ha gustado muchísimo.
No la repetiremos nunca más, que sepas que ha sido testigo de un momento único. Bueno, igual sí, ¿eh? Igual sí, ya veremos.
Bueno, piensa que la gente es cruel, así que lo que nosotros hagamos ridículo, patético, a la gente le divertirá.
Sí, sí, exacto, es cuando el podcast lo petará. No
la sección de sexo sin Yolanda no es lo mismo, ¿no?
Bueno, no. Entonces, vamos a poner una canción para acabar hoy. Bueno, me despido primero de vosotros. Alba, gracias por haber venido y haber hecho
ha
el ridículo
un
conmigo.
Placer, como siempre.
Oh, Alba is coming.
Joder.
Bueno, to the radio.
Oh, yeah.
Jordi, gracias por haber vivido este precioso momento en la radio que te ha gustado vosotros tanto. Oh. Ha sido más bonito tu texto que lo que hemos leído después, ¿eh?
En el fondo buscamos lo mismo todos.
Exacto, poder escribir. Y Alex, también gracias por haber venido.
Oh, mamá.
Sí, bueno, hoy gracias a un rato, luego hay otro rato que he pensado, mira, menos mal que está el cristal por medio. Y bueno, para despedir, hoy ponemos una canción, porque vengo de fin de semana de estar con los Castells, de hacer cositas chulas. ¿Habéis hecho Castells alguna vez? No es una pregunta guarra, Castells.
Yo soy de la competencia, o sea, de Sardanas, tío.
Bueno, a ver, que no hay competencia, todos somos amigos. Bueno, pues eso, he venido con la colla de Castells, y la verdad es que yo creo que si no habéis hecho nunca Castells, que me imagino que la gran mayoría, es algo que hay que probar una vez en la vida, como
yo lo he probado,
como el
gangbang.
Sí, pues cuando quieras, vente
con... ¿Gangbang?
No, por decir algo, por alguna tontada así. Bueno, es que estoy desmereciendo la canción. Es una canción que habla del sentimiento castellé, ¿vale? Muy bonito. Yo creo, ya digo, yo hasta que no me metí no descubrí qué es lo que era, ¿no? De estar ahí con la piña y el esfuerzo y lo que congregas con la gente que estáis allí haciendo Castells. Me dijeron una frase una vez que no me la creí y hasta que la entendí, que dijeron, la gente viene por los Castells y se queda luego por la gente. Y mira, no puedo estar más de acuerdo con esta frase que me dijeron una vez y la suscribo al 200%. Así que bueno, para despedirnos hoy esta semana del programa, la semana que viene último programa de la temporada.
Uh-huh. Bueno, del año.
Bueno, del año, sí, perdón, del año natural. Y volveremos. Así que esta canción de Portobelo, Hem nascut castellers. Amigos, hasta la semana que viene.
Convertint tradició en la més gran obra d'art. No l'aturegem, no la dessagnem.